Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, 11 y 5 horas menos en Canarias. Es el último tramo de Radio Estadio, un Radio Estadio del domingo sin fútbol en Primera División. No hace ni 24 horas que el Barça ganó la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Y hoy ha habido Segunda División, ha habido motociclismo en Jerez, además en nuestro país. Ha habido tenis, ha habido un campeón en la Liga Inglesa, pero no ha habido fútbol en Primera, esa es la realidad del domingo.
Y tenemos un equipo, hoy un fin de semana exitoso tremendamente para el Barcelona, porque después de ganar la Copa del Rey, su equipo masculino, pues su equipo femenino hoy se ha metido en una nueva final de Champions. Será su sexta final de Champions y donde busca revalidar título lo hará en Lisboa el 24 de mayo y lo hará ante el Arsenal. Así que no ha podido ser mejor este fin de semana para los azulgranas. Pues los madridistas estarán hoy de reflexión, digo yo, ¿no, Edu? Porque es verdad que duele una final, que es el tercer clásico consecutivo que le gana al Barça este año, pero nada que ver con los anteriores. Un Real Madrid que puede salir orgulloso y un Barça que ha puesto la primera piedra para ese sueño del triplete. Pues hay muchas preguntas que contestar. Si esto es un cambio de ciclo, si el buen partido del Real Madrid puede suponer un punto de inflexión en esta temporada que va a venir marcada a nivel deportivo por ese clásico del 11 de mayo en Liga. Muchas preguntas,
¿eh? En el Barça, en Laporta y en el entorno del presidente y de la dirección deportiva del FC Barcelona, lo que más satisfacción produce después del título de la Copa del Rey es la sensación de identificación con una idea, con un proyecto. No se trata de un título aislado, no es un título que caiga para salvar una temporada. Se trata de una identificación de nuevo del club con la cantera, con la idea, con el acierto del entrenador, con un proyecto al menos a medio plazo que va a tener continuidad en el tiempo y que puede tener más éxitos esta temporada. No es solo una Copa del Rey, pero es también la Copa del Rey, en un clásico frente al Real Madrid. Y en el Real Madrid duele, o molesta principalmente, que se perdiera la final por errores propios. El ejemplo es el último gol de Koundé, una pérdida de balón en la salida del Real Madrid. Eso es lo que molesta en el Real Madrid. Sobre Ancelotti, ya hemos dicho prácticamente todo, está bastante claro su futuro, pero la conversación con el presidente, con Florentino Pérez, no se producirá al menos hasta que pase el clásico en Liga el próximo 11 de mayo. Hasta el 11 de mayo no se escenificará esa conversación entre el técnico italiano del Real Madrid y el presidente del Real Madrid. O esa es la intención que tienen ahora mismo en el club. Y ahora mismo tiene todo más pinta de una pequeña revolución. No se tratará solo de un cambio, un fichaje, sino que habrá una pequeña revolución, digo, más cambios de los habituales en un verano, en una plantilla que sí que parece que está llegando al final de un proyecto. Ha dirigido Radio Estadio durante todo el domingo, con más energía que nunca, porque estos domingos hay que tener mucha energía, Edu García.
¿Qué tal, Edu?
Muy buenas.
¿Qué tal, Rocío? Buenas noches.
Porque ayer acabaste tarde con la Copa del Rey y hoy tenías muchas cosas.
Sí, hemos empezado teloneando el domingo con el Villarreal Español, que no se pudo disputar por lo de la amenaza de inundación en aquel día de marzo de la jornada 26 y luego, bueno, la segunda estaba
entretenida. Ha estado bien ese partido, lo he visto.
Sí, ha estado
en casa
chulo.
Antes de venir a la radio ya ha tenido un poco de todo.
Sí, es verdad que el Español estaba apuntando con la flechita hacia arriba y hoy le he visto un poco más inoperante, y eso que ha tenido dos jugados, por ejemplo, para ver si lleva algún puntito de la cerámica. Luego la segunda la analizamos mucho, la damos mucho cariño. Arriba hay mucha emoción con calidad y abajo hay mucha emoción pero con más penuria, porque les cuesta mucho más trabajo hacer. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con ese partido que teníamos en la Romareda con el Zaragoza, y luego lo que decías, hemos visto la celebración en Anfield de un Liverpool que lo ha celebrado como hay que celebrar las cosas, ¿no? Y bueno, nos hemos entretenido bastante, amigo.
Baila, decías esta tarde, baila mejor la Minya Mael.
Sí, a mí me parece un sosé. Les he visto mover la cadera donde esté tú, la
El vestuario un poco más, ¿eh? En el vestuario se ha movido un poco más.
Sí, pero no, yo creo que el flow que tiene Lamine con su gafita de sol, con su Peque, con su Dani, estos chavales tienen flow jugando al fútbol y luego tienen flow a la hora de celebrar las cosas, porque lo celebran, ya no son vergonzosos. Tú te pillas a cualquier futbolista que ahora sé que está retirado, que en las ligas de Santillana, en las ligas de Alexanco, y esa gente era sosilla, pero claro, tú, un chaval de 19 años con el TikTok metido en el cuerpo, esa gente te sabe celebrar con 12.000 bailes distintos. Vamos, no me jorobes.
Cuando estás trabajando Cuando estás trabajando en un partido, que mucha gente no lo entiende, estás con todos los sentidos puestos en todo lo que te rodea, en toda la responsabilidad que tienes. En tu caso, en un programa como el de ayer, dirigiendo una transmisión. Entonces, a veces no estás pendiente de todos los pequeños detalles de un partido. Ahora que han pasado ya, pues eso, prácticamente 24 horas y reflexionas sobre lo que viste ayer y lo que supone la victoria del Barça sobre el Real Madrid en la Copa del Rey, en las circunstancias en las que se dio, ¿qué conclusión sacas?
Bueno, saco la conclusión de que el Barça también ahora anímicamente es un equipo potente, aunque sea un equipo joven. Yo creo que hay un momento ayer en el que el 2-1 tú dices, ya está, le van a venir los miedos, el Madrid te posee como si fuera Anthony Blake y el Barça ya verás cómo ahora al fútbol se le sale. Y no. Aguantaron, cuerpearon, lo hicieron bastante bien. Es una conclusión que a mí me gustó mucho, ver que el Barça, para lo que le pueda venir también anímicamente, tiene que tener esa fortaleza. Este es un deporte de cabeza, es un deporte de cabeza. Me gustó mucho el Madrid. Me parece que el Madrid, a nivel de anarquía, dentro de que su plan es tenemos que llegar como sea, a la hora que sea, y me pareció que tuvo un nivel de resiliencia, de resistencia encomiable. Y luego lo que más me gustó es el espectáculo, es decir, tuvo de todo. Es que es una final que tuvo de todo. Nos hemos comido algún clásico aburrido y ayer no te permitía. A veces eran histéricos, a veces eran trepidantes, a veces eran vertiginosos, a veces eran chuscos. Las imágenes del final pues no me gustaron nada, pero me gustó mucho.
Las de Rüdiger.
No me gustó la de Rüdiger, no. La de Rüdiger, la de Bellingham, la de Carvajal, la de Militao. Es que hemos visto imágenes de 6 y 7 jugadores diciendo improperios por su boca con un partido que estaba muy emocionante, pero donde el árbitro creo que tuvo una actuación de notable, notable alto.
Y estaban en el punto de mira.
Y lo pasaron muy mal por la metedura de pata del viernes que tuvieron los dos, que para mí metieron la pata los dos. Pero es que me gustó mucho y me pareció muy sincero el pasillo, el ver el colegueo y el compadreo de los jugadores del Barça y del Madrid una vez que terminó la batalla. Que lo decimos poco, pero es que vimos las dos imágenes. Vimos a Rüdiger calmado, tocándole la colleja a Chesnik. Es que vimos a Carvajal hablando tranquilamente con más jugadores del Barça. Es que eso lo vimos. Vimos ayer cómo, después de intentar arrancarte la cabeza, luego te arranqué el corazón de la deportividad. O sea, lo vimos, aunque...
¿Y es necesario aplaudir la normalidad?
Sí. En un mundo como este, sí. Es necesario subrayar que a veces hay buenos detalles que tienen que opacar a los gestos más feos. Desgraciadamente, sí. Decía Gabilondo, cuando le preguntaban muchas veces por su...
Iñaki, origen, Ramón, Iñaki, Ángel...
Decía Iñaki una vez que hizo, cuando mataron a Gregorio Ordóñez, hizo el programa desde la puerta de la Catedral de Begoña.
Sí, sí.
Y dijo una frase que a mí se me quedó marcada. Yo no estoy en esta vida para subrayar lo obvio, decía Iñaki, que muchas veces le cuestionamos muchas cosas a él por decir, joder, tengo que decir aquí, soy español, soy demócrata, tal, tal, tal. Pues igual pasa con esto, pero ¿cómo está el mundo como está? Donde cuestionemos cada detalle, cada cosa, pues sí, habrá que decirle a la gente que sí, que hay gestos deportivos y que hay que subrayarlos.
Hay que, bueno, seguramente a estas alturas casi todo el mundo lo sabe, pero Rüdiger ha pedido perdón y desde luego esa reacción suya al final del partido le va a costar muy cara, porque tiene pinta de que la sanción era entre 4
nos contaba Alberto,
y 12 partidos, con lo cual...
Que el Madrid ya no le ríe las gracias, ¿no? Yo creo que...
Hombre, es que lo de ayer no tuvo ninguna gracia.
Hombre, es la consecuencia de lo que dijimos no hace mucho que dijimos que a Rüdiger se le habían reído demasiado las gracias, sí. Lo habían convertido en un personaje y el propio, no voy a decir el Madrid, pero el madridismo había subido a Rüdiger hasta ese personaje del que todos creían tenía que responder en determinadas circunstancias, de determinada manera casi viral. Y ayer pues se le fue de las manos.
Hizo un partidazo. A ver, Rüdiger es ídolo en el madridismo.
Bueno, partidazo. Se le vio mermado físicamente.
Bueno, pero cojo. Un buen partido, al sí. 70%. Hasta cojo. Es impresionante los balones a los que llegó.
Dentro de lo que es Rüdiger como central. No vamos a hablar ahora aquí de como estuviera aquí, ¿no? Carpeto betónico su fútbol.
Después del segundo gol del Madrid, es que no podía andar.
No
podía andar. Yo estaba convencida.
Era extra de 300.
Yo estaba ahí en el campo y estaba convencida de que lo iban a cambiar porque no podía andar. Y después
fue heroico.
Fue heroico, claro que fue heroico. Pero a mí me parece bien que se le ríen las gracias a Rüdiger cuando hace gracias.
Claro,
ninguna gracia.
No, pero recuerdo, cuando le tiró el pezón a Morata, muchos reían todavía. Cuando le pegó una colleja. No, digo muchos, tío. Porque para llegar a esta situación a la que llegó ayer. Antes se le habían reído.
Sí, yo creo que él se ha crecido en ese personaje, como tú bien has dicho, y yo creo que ya tiene. Yo me puse muy serio con él hace 2 semanas y dije, no puede ser. No puede ser, este chico es antideportivo, no lo siguiente. Se merece una llamada de atención importante. Es muy antideportivo,
bueno,
aparte
recibir,
de que es de una violencia gestual que dices, ¿qué te piensas que es esto, chico?
De cara a la Liga, ¿influencia que pueda tener el resultado?
Pues yo creo que están yo creo que la desconexión que pueda haber ahora en el madridismo con su banquillo es ver cómo se lo toman. Yo creo que ayer no se dejó muchos pelos en la gatera Ancelotti con lo que hizo, con lo que omitió, con la parte de negociación con Mbappé, que yo creo que ayer no la quiso tapar. Podía haber dicho ayer, Ancelotti ha jugado lo que tenía que jugar. No, dijo, él ha pedido...
Yo pienso que muchos no entendieron la suplencia de Ancelotti.
Pues seguramente.
De Mbappé,
sí,
perdón.
Sí, seguramente.
Sí, seguramente. La suplencia decidida por Ancelotti.
Y creo que además estuvo, si lo miras a vista de dron, no está mal tirado. A lo mejor dice, mira, yo no estoy más que para 60, déjame los 60 finales, no lo del principio.
Es que
no está mal tirado, pero al principio te suena a que te borras.
Pero es que Mbappé estaba para 60 minutos y eso es lo que creían. Entonces,
a lo mejor
tienes que elegir.
Pero si, tú ves a Rüdiger que sale lesionado y cojo, y a lo mejor tú querrías haber visto a un tío que diga, menos, no estoy, ya, estoy para 60, pero voy a hacer los 120 aunque me tenga que dejar aquí el cartílago.
Pues, igual decidieron arriesgar con Mendy, ¿no? Que pues luego se lesionó.
Cuando digo no lo entendieron, no digo los madridistas, digo los jefes de Ancelotti.
Claro, te entiendo perfectamente. Yo creo que ayer Ancelotti se lo apuntó. Apuntó y dijo, oye, vale, pues nada. ¿Cuántos quieres jugar? ¿A qué hora? ¿Minuto la carta? Pues me lo voy a apuntar y luego se lo voy a recordar a esta gente por si me lo preguntan. Y efectivamente, lo recordó la rueda de prensa.
El miércoles tiene Radio Estadio Champions con el Barça. El martes hay también semifinal entre el PSG y el Arsenal. Y el jueves hacemos la Europa League, ¿no?
Sí,
con
claro.
El Athletic Club, que también juega
la Conference.
Y la Conference con el Betis.
Fiorentina.
Sí, oye, señor.
De verdad, un saludo a José María. Me salvó de una ayer, porque volver de la Cartuja no es fácil.
No es fácil.
Y al final me encontré con un taxista, José María.
Pues un beso,
era del
José
Betis,
María,
que se estaba siguiendo esta temporada de la Fiorentina para ver cómo es el rival de su Betis.
He ido tres veces, andando desde Sevilla Capital a la isla y a la vuelta igual, andando.
Me alegré tanto de verle
bonito,
que digo...
paseo.
Me acordaré de José María cada cosa buena que le pase al Betis. Hombre, la victoria de hoy del Villarreal no le ha venido muy bien al Betis, la verdad.
Gracias, Edu. Hablamos de esta semana.
Gracias, chicos.
Y sumamos a Santi Segurola. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal,
hola,
Santi?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Una reflexión para empezar, que os la pedimos a todos.
¿Por dónde empiezo?
Pero una. Vete esparciéndolas.
Pues vamos a empezar hablando con...
Hay tantas cosas.
Vamos a empezar hablando con el Barça, o del Barça, sí. Mejor dicho, yendo a Barcelona con Alfredo Martínez. Si quieres empezar por el Barça, o si quieres haces algo general. Eso. Y ahora
creo que fue justo ganador de una gran final, una final que desconcertante, porque la primera parte fue presidida por el Barça, absolutamente Madrid desastroso, que era incapaz de juntar dos pases. Llegó un momento en que la posesión era 72-71-27, 73-27, que eso, digamos, es lo que se puede ver en un equipo como el Barça cuando juega frente a uno de los últimos de la clasificación en un día normal. Creo que fue un gran partido del Barça, perfecto en todos los órdenes, en la primera parte. Y en Madrid yo le vi apagado, le vi diluido, le vi sin recursos y con una rodilla en la lona durante todo el... Fue la primera parte gloriosa de Pedri, eso es así. Y luego... Y quiero decir, ya que si solo tengo que hablar del Barça en este momento...
No, de lo que quieras.
Que hay algo que muchas veces descontamos o no contamos del Barça y es su carácter competitivo. En este Barça, en otras ediciones del Barça también, pero en este año, en el último mes, vamos a llamar último mes, desde el partido contra el Atlético de Madrid, ha superado tres partidos que iba perdiendo, en dos de ellos por dos goles. En la segunda parte, perdiendo en la segunda parte, sobre el minuto 70 u 80, Atlético Madrid 2-0, 4-2, Celta Vigo 1-3, 4-3, y ayer iba perdiendo el minuto 82, 83 con el Madrid, 1-2. Y los tres lo ha remontado.
Se le ha puesto al Barça el apellido de las remontadas, es verdad.
No, nunca se le
no
pone.
No se lo hemos puesto.
No, porque al Barça se le asocia con la estética. E incluso en el mismo Barça como que les da pereza hablar de remontadas. Pero yo siempre digo que este es un equipo que ha ganado, me parece que 17 ligas en 35 años, ha ganado 5 Copas de Europa, no se ganan esa cantidad de ligas y algunas copas sin tener que pasar por momentos difíciles, sin tener tu vaquero en el gol de Kaiserslautern, si no sé qué, no sé cuántos, pero digamos que la fama la tiene el Madrid. Pero yo digo que este Barça carga la lana, y la lana, lo estamos viendo esta temporada, ha superado situaciones que un equipo sin ánimo o con poco carácter lo habrían destruido. Y en cuanto al Madrid, quiero decir que el ingreso de Mbappé fue fundamental, el hecho de que por fin corrieran intentando quitar la pelota a los defensas del Barça en el segundo tiempo también fue importante, es decir, intentar quitar la pelota a un rival es importante, y el Madrid no lo había hecho en el primer tiempo, por lo menos sus delanteros. Me parece que se introdujeron factores anímicos, desde luego, pero de juego también. Bellingham, creo que hubo un momento en que se llevó el partido encima. Mbappé también, poco a poco se añadieron. Creo que los cambios del Madrid, que fueron 4-3 en el minuto 50, si los puso a todos, funcionaron. Creo que Flick tardó mucho en hacer cambios, sinceramente, y tardó, y además en orden para mí malo. Primero me parece que quitó a Dani Olmo, sé que estaba castigado, y luego retiró para mí a las dos piezas débiles del Barça en el segundo tiempo, pero ya con el resultado muy complicado. Era Gerard Martín, que no estoy seguro que no sea un problema para el Barça en esta eliminatoria, sino está Valde, no se ha acreditado todavía como un suplente de garantía. Y De Jong jugó bien en el primer tiempo, pero al ritmo que quiere el Barça, en el que se encuentra cómodo. Cuando se agita el partido, como le ocurrió con el Celta, cuando se cambia de monorritmo a un partido agitado, él pues perdió el sitio y perdió la presencia. Y entró un jugador propio para este partido, que fue Gavi. Yo creo que Gavi era necesario ya a partir del minuto 70.
Enrique Ortego, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ti escuchamos, te escuchamos ayer en la transmisión del partido, de todo lo que dijiste durante el transcurso de los 120 minutos. ¿Ha cambiado algo?
No, me he visto el partido esta mañana otra vez, además.
¿Ya has visto cosas diferentes?
No, más o menos de esas veces que hay veces que me pasa que lo veo una segunda vez porque tengo dudas, pero en esta no.
O sea, lo resumes en una primera parte buena del Barça, mala del Madrid, la reacción del Madrid con los cambios de Ancelotti que
no
funcionaron a tiempo.
Realmente, ¿cómo un equipo puede cambiar tanto de un tiempo a otro? Del minuto 30 al 35, porque ya en el 35 de la segunda parte el Madrid empieza a salir de su campo. Es que el Madrid se pasó 45 minutos metido en su campo con su delantero en la línea divisoria. En el círculo central, el delantero del Real Madrid. Esto, si tú lo comentas a nuestros abuelos, diría que no va a ser, niño, deja ya de joder con la pelota, que diría Serrat, que eso es imposible. Pues no, el Madrid se pasó todo el primer tiempo ahí agazapado, persiguiendo sombras, porque no presionaba, corrían detrás del balón, Rodrigo lateral derecho detrás de Gerard Martín. O sea, era una cosa, y luego de repente empiezan ahí a soltarse, y hacen una segunda parte muy buena, porque el equipo tenía llegada, claro, el equipo tenía llegada, el equipo llegaba además en acciones individuales, pero llegaba colectivamente, empezó a recuperar balones, empezó a jugar el campo contrario, aprovechó el bajón físico del Barça para meterse en el partido y hasta adelantarse en el marcador. Pero está claro que este Barça tiene algo que no tenía lo de otros, lo decía Santi ahora, que es que tiene capacidad también de sufrimiento y capacidad de reacción, y sobre todo creen en lo que hacen, pero tienen unos lapsus peligrosos. Pero de momento los peligrosos los están salvando, salvo el día de Dortmund, pero que venían con un 4-0.
Ayer tuvo dos cosas: una, que en la primera parte pudo sentenciar el partido, no lo hizo y por eso sufrió en la segunda. Pero dos, supo sufrir de pie, claro, y aprovechar la,
por ejemplo,
que tuvo en
el Madrid,
descuento.
Para mí el Madrid llevó más peligro, tuvo más ocasiones en su media hora buena de la segunda parte que el Barça en su media hora buena de la primera, porque el Barça era un dominio, recuperaciones rápidas, pero luego eran un cabezazo de Koundé, un remate abajo de Yamal y el poste, que es un poste rarísimo en el córner de Olmo, nada más. Sin embargo, esa media hora del Madrid son llegadas a la portería con ocasiones y con paradas del portero contrario. Pero a mí la final me pareció un pedazo de final, un finalón tremendo, que ojalá lo repitan muchas veces cuando si vuelven a enfrentarse entre ellos. Y si tengo que decir para terminar esta primera, esa, que el Madrid, fíjate, con la derrota sale reforzado de la final. ¿Por qué? Porque le demostró al Barça que le puede competir y que con los jugadores buenos, con Bellingham sobre todo, que me iba a hacer cada día mejor, con Mudre, con Modric, con Güler, con tal, le compitió hasta el balón.
Yo nunca vi un Madrid que salga reforzado en una derrota, ¿eh? Esto sí que no lo vi.
Por
yo.
Eso
y tengo menos años que tú, pero
digo para la final. Para la final.
Ya.
Bueno,
ya.
Yo creo que date cuenta que el Madrid ayer llegó como acojonado perdido, ¿eh? La primera media hora es de equipo equipo pequeño, de equipo de meterte atrás.
Tampoco sufrió tanto en esa primera hora y terminó la primera parte con alguna ocasión. El cambio fue, desde luego que fue Mbappé.
Tuve esa sensación de ese Madrid ahí agazapado.
El refuerzo del Real Madrid yo creo que tiene bastante que ver con el hecho de aferrarse a la Liga, y aferrarse a la Liga para el Real Madrid pasa por ganar el Clásico en Barcelona, Clásico que seguro disfrutó mucho también un gran amante del fútbol como es Gerard López, y además, mira, terminando con victoria culé. ¿Qué tal, Gerard? Buenas noches.
Hola, Gerard. Muy buenas, Rocío, Edu, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué te gustó? ¿Qué te sorprendió de lo que vimos ayer?
Pues mira, no me gustó la previa, empezando un poco por el minuto cero, el día antes. No le hicieron un favor en ningún caso ni a González Fuertes ni a De Burgos por parte del CTA y de la Federación. Creo que sacar un poco a los leones en una previa rueda de prensa a los árbitros antes del Clásico, con toda la crispación que ha habido durante la temporada, creo que es hacerles un flaco favor. O sea, nada de lo que dijeran iba a beneficiarles, y todo lo que dijeran más o menos ya lo sabíamos o ya intuíamos lo que es una rueda de prensa previa de un árbitro, ¿no? Intentar decir que vas a estar preparado, que es un gran partido, que tal. Bueno, yo prefiero escuchar a los árbitros, o me gustaría, sería mucho más constructivo si los escuchara después de los partidos. A mí no me aporta nada escuchar a árbitros antes del partido. Bueno, cosa que aprovechó el Madrid para incrementar un poco el clima de tensión que va siendo habitual durante toda la temporada. No me gustó la reacción y empezó todo un poco crispado, ¿no? Luego lo mejor fueron los 90 minutos, realmente, porque el postpartido también es de AUPA en cuanto al comportamiento de los jugadores del Real Madrid, pero los 90 minutos fueron brillantes de ambos equipos. Creo que gana el Barça justamente porque propuso más fútbol, pero estoy de acuerdo con todo lo que comentáis, que el Madrid, después de una floja primera parte, aunque yo creo que lo había preparado así, yo creo que el Madrid preveía un partido que no fuera tan abierto como el que fue en Liga o en Supercopa, sino más estar más juntitos. Le benefició incluso la no presentación de Mbappé en el once inicial para juntar cuatro centrocampistas. Bueno, el equipo estuvo más juntito, pero muy hundido. O sea, no jugó como un equipo grande en una final. Aún así, el resultado era corto y el Madrid estaba en el partido. Y luego se soltó. Luego es cierto que aprovechó la segunda parte con la entrada de Mbappé y un poco el bajón del Barça para demostrar que el Madrid, cuando te hinca el diente, es un equipo que sigue teniendo esta capacidad demoledora en metros finales, ¿no? Consiguió darle la vuelta al marcador, y cuando yo ya pensaba que la final estaba más o menos resuelta, porque no pensé que a 10 minutos del final el Madrid se iba a dejar remontar, vinieron dos jugadas, la primera clarísima entre Rüdiger, y yo creo que es más Courtois por la salida a destiempo, y luego en la prórroga también la pérdida de balón y la definición de Koundé. Y me quedo con esto, con el gol de Koundé, porque demuestra, Edu, Rocío, lo que es el Barça, que es un equipo atrevido, que defiende hacia adelante en el minuto 115 como un lateral derecho, suelta su posición, lo más natural sería quedarse allí para que no te hagan una contra, cómo va a defender hacia adelante, roba y termina rápido de atacar, ¿no? Así que, bueno, fue el fiel reflejo de lo que es este equipo, que es un equipo sin complejo, atrevido, que le da igual perder 5-3 que ganar 0-4, y que, aunque el marcador esté a favor, lo va a ir a buscar sin duda y no va a esperar a los penaltis, ¿no? Así que, bueno, lo mejor los 90 minutos. Lamentable la previa y la reacción del Madrid, lamentable el comportamiento, rozando el macarrismo de muchísimos jugadores tras el partido.
Fíjate que sacabas el nombre de Courtois. Esteban, portero, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchos, hoy en el club también se preguntaban, o sea, ayer Courtois no fue Superman. No digo que fallase, pero ¿ves a Courtois distinto o más bajo en este último tramo de temporada? Ayer en la final, ¿qué otras veces?
Bueno, a ver, ayer es verdad que sale señalado, pero yo, mi titular, si hubiera ganado el Real Madrid ayer, hubiera dicho que la diferencia estaba en la portería, porque Courtois para mí había hecho muy buena final. ¿Qué pasa? Que sale señalado en esa acción.
Szczesny le paró dos a Vini también,
Sí, pero el gol de Mbappé es por su lado, el remate de Rüdiger es en el área pequeña, perdón, de Tchouaméni. Como portero, creo que son más fallos de concepto de Szczesny que a lo mejor el error puntual de Courtois. Dicho lo cual, en la ecuación no podemos quitar a Rüdiger. Y yo, cuando, si me preguntáis por análisis del partido, que también me gustaría comentarlo, sí, para mí lo más importante de todo es que exportamos al exterior un gran partido de fútbol entre los dos equipos o dos clubes más exitosos, que eso también es imagen, ¿no? Que los dos equipos juegan una final, la imagen de fútbol que dimos, incluida la actuación arbitral, que para mí estuvo bastante bien con todo lo que había por el medio. Por otro lado, se cumplió el guión del partido, es decir, que ganase el Barça, prácticamente todos pensábamos que iba a ganar, y que también va a ser más ajustado que los anteriores clásicos, ¿no? Porque a un partido se ajusta mucho todo. Y en clave Barça, creo que nos ha puesto ya en el máximo exponente a Cubarsí. Yo sé que mucha gente hablará de muchos jugadores, pero para mí Cubarsí es nivel top ahora mismo. O sea, no se equivoca en nada, da buena imagen, y que luego en Madrid sigue fallando en el sistema defensivo. Si no tienes estructura defensiva, necesitas talento individual defensivo. Y Real Madrid pues no tiene nada de esto, y por eso decía hace mes y medio, 2 meses, que veía improbable que Madrid ganase títulos este año.
Lo que pasa es que, claro, tener estructura defensiva cuando tienes tantas bajas atrás también es un poco complicado. Ayer sale Mendy, el Madrid apuesta por más experiencia, y Mendy se lesiona nada más empezar prácticamente el partido, ¿no? O sea que, bueno, y la baja de...
Esto te lo comenté en agosto también, quiero decir, la estructura defensiva no es solo por las bajas, sino es por cómo planificas, cómo estructuras tú el equipo. Mira, ayer fue de los mejores partidos del Real Madrid y no jugaron los cuatro de arriba. Ah, por cierto, es un partido que deja o cambia roles en futbolistas. Para mí, ayer, por ejemplo, Güler se suma.
Güler hizo un partidazo ayer.
Partidazo. Sin embargo, para mí, ayer pierde mucho crédito, entre comillas, ¿no? Deportivo, Rodrigo o por ejemplo, Rüdiger, ¿no? Pues son partidos que marcan tendencias.
Brahim tampoco salió favorecido ayer del partido.
Pero bueno, el propio Ceballos tampoco.
Aparece en la foto de ese último gol.
Brahim es un chico joven del que va a seguir en el Madrid, supongo. No tengo, en cambio, Ceballos yo le doy por amortizado en el Madrid.
Vamos a ver lo que pasa este verano. Bueno, decíamos que Ortego, Segurola, Gerard López y Esteban están aquí en Radio Estadio Noche. Pero vamos a empezar fijándonos en qué pasa con el campeón, con el Fútbol Club Barcelona, después de la noche de ayer. Alfredo Martínez, ya de vuelta a la Ciudad Condal, muy buenas.
¿Qué tal, Alfredo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Yo imagino la alegría, me decían esta mañana, sobre todo por la recuperación de una identidad, de una idea, de un proyecto. O sea, el Barça no sale de una situación de crisis con un título que sale una temporada, sino que ve futuro halagüeño a medio plazo.
Sí, bueno, y luego un poco al hilo de todo lo que estáis comentando, este es un equipo que sabe reaccionar en un momento delicado, porque es verdad lo que estabais comentando, la primera parte es muy buena, pero cuando todo se te pone en contra con el 2-1 y da la sensación de que el Madrid te vuelve a ganar otra final, ahí el equipo saca carácter competitivo, saca ambición. A mí me parece que hay un jugador que no hemos nombrado que tuvo una incidencia muy importante en la parte final del partido, Fermín López, tuvo muchísima presencia, le activó el juego del Barça, ¿no? En un momento en que lo necesitaba, se metió muy bien entre líneas, leyó bien el partido y revolucionó un poco un Barça, igual que Gavi, lo comentabais, estaba un poco dando pasos atrás, ¿no? Y luego ese equipo que evidentemente no se vino abajo y que supo reaccionar. Yo creo que el barcelonismo iba a la final tremendamente ilusionado. Yo hacía mucho tiempo que en las horas previas al partido no veía a la gente tan entregada con el equipo. Animaron, jalearon, porque estaban convencidos de que este Barcelona le iba a competir al Madrid. Yo un poco en torno a lo que decía Enrique Ortego de que el Madrid sale reforzado, hombre, solo faltaría que el Madrid, campeón de la Liga el año pasado, con Mbappé en su plantilla, no salga reforzado, a pesar de las connotaciones previas. Es que estamos hablando de un equipo, el Barcelona, plagado de jóvenes, de chicos que hace unos años eran prácticamente absolutos desconocidos y que le han pasado por encima al Madrid, que llevan un global de 12-4, 12-4 en 3 enfrentamientos con el Real Madrid en goles, ¿eh? O sea, a mí me dice bastante de lo que está haciendo este Barça de Hansi Flick, que es el otro gran triunfador de la jornada, ¿no?
¿Y cómo ha sido el día del campeón de Copa? Segundo título de Flick, el hombre de las finales, que lleva 7 títulos en 7 finales, 2-2 con el Barça, ¿sí?
Sí, tú sabes lo difícil que era salir. La rueda de prensa de Ferran Torres, comentábamos en el Radio Estadio, fue a las 2:30 de la madrugada. Me parece absolutamente indecente, ¿no? Los jugadores se fueron rápidamente al hotel, llegaron a las 3 de la mañana para cenar, estuvieron con sus familiares y a primera hora de la mañana ya salían sin mucha prisa. incluso con una hora de retraso al filo del mediodía, hacia el aeropuerto para regresar. Lewandowski llevaba el trofeo de la Copa después de unas celebraciones en las que hemos visto cómo bailaban, cómo festejaban. Claro, son jovencísimos. Muchos de ellos acaban de ganar prácticamente su título más importante, excepción hecha quizás de Lamine Yamal, que ya ha ganado una Eurocopa, pero tú hablas de todos los Casado. Cubarsí ya ha ganado los Juegos Olímpicos, pero hay algunos que, como Gerard Martín, no habían ganado prácticamente nada, ¿no? Y luego han regresado a la ciudad condal, llegaron al filo de las 3 de la tarde, les ha dado hoy libre el técnico, se marcharon rápidamente a sus casas, pero mañana ya a las 11 tienen que trabajar para afrontar el choque frente al Inter de Milán el próximo miércoles,
¿no? ¿Qué preguntabas, Santi?
No, la condición de Valde.
Ah, que si Valde está para el miércoles.
Creo que es un jugador.
Yo creo que no. Le veo muy justito, le veo. Ya, me parece que para el fin de semana quizás sí.
El partido anterior del Barça lo jugó Ford, del lateral izquierdo. Ahí sí. Salió Gerard Martín y terminó Íñigo Martínez, que no jugó del lateral izquierdo prácticamente en su vida, pero es zurdo. Y tuvo que apoquinar con una misión complicada en un momento en que el Madrid estaba bien. Y yo creo que Gerard es un buen jugador, Gerard Martín, y progresará. Pero ahora mismo yo creo que es el eslabón débil. Y en un equipo además donde Valdé tenía mucha preponderancia por la potencia, ¿no? por sobre todo en ataque, y por su potencia para defender más que por conceptos. No lo sé.
No descartes a Ford el
es que creo que se lo está pensando, esa es la impresión que tengo.
Sí, yo también lo creo,
Gerard, no me extrañaría que hiciera. El miércoles tienen partido ante el Inter. Ayer yo comentábamos Alfredo y yo ahí en el estadio que el desgaste tremendo de llegar con una prórroga para un partido que tienen el miércoles. Es verdad que tienen 3 días, pero ese desgaste está ahí. Pero sí, esta manera o el rival incluso al que le ha ganado el Barça y cómo le ha ganado, la remontada de la remontada, podríamos decir, y el hecho de que sea la primera piedra de ese deseado triplete, ¿tú lo ves esto como un cambio de ciclo, como que empieza una era dorada para el Barcelona, que eso, claro, pasa por el Inter lo primero ahora?
Sí, respecto al partido del Inter, es cierto, hay un desgaste fuerte a 3 días vista o 4 días vista de una semifinal de Champions ante un rival que te va a exigir al máximo, pero hay dos cosas positivas. Una, que psicológicamente a nivel de confianza te refuerza la final, evidentemente después de levantar un título de la forma que lo levantaste, aunque fuera en la prórroga y con desgaste fuerte, quieras o no, los jugadores salen reforzados por toda la alegría y toda la oxitocina positiva que te infla el cuerpo. Y la otra, a nivel físico, es un equipo que tiene piernas. Yo si fuera otro equipo más veterano, un equipo más con mucho partido durante una temporada que llegara a esta situación, a lo mejor sí que dices, oye, pues igual hay algún jugador que te llega muy justo, pero claro, le veo al equipo corriendo como corre, le veo en un nivel físico que nunca lo habíamos visto al Barça. Bueno, gente joven, con ilusión, sin la barriga llena de títulos, bueno, es que no me da ningún miedo. El equipo va a recuperar en 4 días de sobra, porque aparte están rodeados de profesionales que les han llevado muy bien toda la temporada, que hay muchas menos lesiones, que el estado físico está por encima de lo que podamos imaginar, así que van a llegar recuperados sin duda de cara al miércoles. Y lo otro que comentas, yo estoy convencido que empieza una era, y la tenemos que llamar era Flick, que es el gran responsable de este equipo. Nos encanta Pedri, nos encanta Lamine, ha mejorado Koundé, Ferran, Íñigo Martínez, Rafinha, respecto a lo que ofrecieron el año pasado, y todo esto tiene un denominador común, que es el trabajo y la figura de Hansi Flick, que ha conseguido mejorar individualmente a cada jugador para fomentar un equipo que juega bien y que sabe sufrir en momentos malos.
Ayer, ¿no? La Porta se esmeró mucho, Gerard.
Era importante.
Sí. Ayer se esmeró mucho La Porta en subrayar que Flick había sido una elección de Deco y de Bojan Krikic. O sea, que habían sido ellos los que habían presentado la candidatura de Flick para el banquillo del Barça.
Sí, seguramente, pero a lo mejor guiados también por la sensación que hemos tenido siempre, y Alfredo lo sabe perfectamente, de que a La Porta la vía alemana siempre le gustó en su momento
Tuchel. Una historia...
Siempre se rumoreó, Alfredo, que La Porta hubiera ido por allí en algún momento, ¿no? Incluso cuando vino Xavi en su momento, así que
bueno, hay yo creo que La Porta que no sé si...
igual dio la idea y los otros dos la remataron, ¿no?
Eso es. No sé si la conoces, Santi, esta historia, pero es bastante interesante. Laporta lee un artículo, una entrevista, cuando está entrenando Rangnick, el seleccionador de Austria, al Manchester United. Y en ella elogia vivamente a Johan Cruyff. Y le pide a Laporta, perdón, y Laporta le pide una comida con Rangnick para hablar con él de fútbol. Y en esa entrevista le pregunta, o en esa comida, le pregunta por toda la vía alemana que decía Gerard, por Nagelsmann, por Klopp, por Tuchel y por Flick. Y de cada uno le va diciendo, este es bueno en esto, este es bueno en esto, este es bueno en esto. Y de todo ello, Laporta dice, pues a mí el que me gusta por lo que me dices es Flick. Y entonces cuando le encomienda a Deco y a Boyan que vayan a Londres, y es verdad que Deco y Boyan regresan de Londres hablando maravillas de Flick, y eso es lo que definitivamente decanta por el fichaje del técnico.
Pues con los nombres que acabas de dar, Tuchel, Nagelsmann, la nueva escuela, Klopp...
La nueva escuela alemana de entrenadores.
Sí,
y él es un entrenador, Flick, casi. Él es un entrenador de entrenadores, Rangnick. Entonces, lo que fue el que hizo toda la infraestructura deportiva de Red Bull y todo eso, fracasó luego en el Manchester United, pero sin embargo tiene un prestigio impresionante en Alemania porque todos los entrenadores que han seguido su estilo o han copiado de su estilo o han leído su estilo han triunfado en el mundo del fútbol.
Yo creo que era una apuesta arriesgada, Flick. ¿No era menos arriesgado esperar a Klopp una temporada, por ejemplo?
Yo creo que Klopp está desgastado. O sea, se desgastó mucho en el Liverpool y decidió tener una vida más tranquila, que es ser director de operaciones de todo Red Bull.
Y grabar anuncios.
Digamos que hasta se lo han achacado y le han criticado por dejar de ser el hombre progresista no unido a grandes marcas, que ha finalmente aceptado en el Red Bull ser participar de la gran industria y tal. Claro, es que Flick tenía algo que no se podía contar a favor o en contra. Él fue el autor de aquel fabuloso Bayern de Múnich que ganó 6 títulos, que él generó después de que sustituyó al que es ahora entrenador del Borussia Dortmund a Kovács en noviembre.
Nico Kovács.
Y en noviembre el Bayern estaba en una de sus típicas crisis donde todo son incendios nucleares, y él estaba pasaba por allí, como quien dice, había sido segundo de Lowe en la selección alemana, tenía ya 50 y tantos años, y ese equipo le metió 8 goles al Barça. Álvarez, que fue para mí el momento que destruye, digamos, ya toda la etapa Messi, Suárez y compañía. Y ahí yo no sé si eso iba a pesar a favor o en contra, pero evidentemente aquel Bayern era un lujo de equipo. Jugando a fútbol era extraordinario. El sueño para un equipo para llevarlo. Y para mí Flick, con independencia de lo que propone en el campo, que es muy importante y me parece buenísimo, tiene una ventaja sustancial. Es que sigue hablando inglés. Y eso me parece extraordinario, porque él probablemente sabrá más español de lo que parece, más catalán, pero lo que estoy seguro es que no quiere meterse en esas marejadas del Barça en la que tantos entrenadores han caído. Él, que no le hablen del entorno y todo esto, porque...
Las corrientes que sufrió Xavi.
Bueno, es que Xavi conocía demasiado todo, conocía demasiado del Barça, y yo creo que a Flick le conviene saber poco del Barça.
Pero las ruedas de prensa, además, por ejemplo, eran la gran cruz, ¿no? Una de las
sí, grandes no, no, que tenía, evidentemente, que tenía para Xavi,
que por cierto,
Xavi hay que jugaba, decir... jugó muchos más partidos y se complicó muchos más partidos en la sala de prensa que en el campo, que se complicó algunos, pero la sala de prensa yo creo que le destruyó, lo digo sinceramente.
Sí, pero es verdad que el idioma, yo creo que eso le facilita bastante las ruedas de prensa a Flick. Pero
y el parecer como decir... que no entiende, claro, nada de lo que pasa, claro, alrededor.
Efectivamente. Xavi hoy ha felicitado al Barça, diciendo, digan lo que digan, somos el mejor club del mundo, viva el Barça siempre, que, bueno, a mí me parece un gran detalle, la verdad, porque Flick tiene una plantilla... bastante similar a la que tenía Xavi. Es verdad que el rendimiento este año es totalmente diferente.
Es que un
gran detalle es del Español, que lo ha felicitado y se ha montado una polémica en redes, ¿no, Alfredo?
Sí. Puso un tuit diciendo que muchas felicidades por el título, inmediatamente el españolismo se ha sentido indignado, pero es que el año pasado, cuando subió el Español, el Barcelona le felicitó, y un poco yo creo que el community manager del Español ha debido de pensar, oye, vamos a ser un poco recíprocos, ¿no? Pero no, el españolismo no lo ha entendido. Tened en cuenta que a lo mejor el Barça le puede pasar como la temporada de la última liga con Xavi, que gane la liga en el campo del Español.
Más allá de las decisiones, tú decías, Gerard, Flick ha mejorado individualmente a muchos futbolistas, que es verdad. ¿Qué grandes decisiones ha tomado Flick esta temporada para el cambio del Barça?
Una, la del portero. Dos, la titularidad de Cubarsí por encima
de cualquiera,
es decir, sobre todo Araujo, que ha sido el gran perjudicado. Darle a Pedri, yo no sé lo que le ha dado, si un Red Bull o 40. No quiero hacer publicidad, pero vamos, este Pedri es el Barça de Pedri, se puede decir en cuanto al juego se refiere. Luego el Barça de Leva en cuanto a los goles, el Barça de Cubarsí a lo mejor en la parte defensiva, pero el Barça de Pedri en cuanto al juego. Y luego que ha mejorado el rendimiento de casi todos los jugadores, y hasta los que juegan menos.
Está Ferran. Sí, que fue el gran nombre de la Copa del Rey.
Sí, a Ferran. Bueno, también, yo creo que también lo ha mejorado.
Lo de Rafinha
es. Ayer decisivo también.
Lo de Rafinha.
Vini y Gavi no son titulares y están dentro de la dinámica absoluta. Eso es. Todo. Me parece que ha hecho una labor tremenda, vamos.
Un poco la apunto ahora, Enrique.
Lo resume todo. Lo dice Santi, ¿eh? El nombre de Rafinha es el que engloba todo. Ahora, Esteban, me comentas, pero yo creo que es el gran nombre donde se resumen el gran rendimiento y la mejora que te digo a nivel individual, Edu. Es el jugador que estaba en la rampa de salida para ser traspasado y que ahora suena para ser Balón de Oro. Imagínate el cambio radical de este jugador.
Sí, eso que ayer no tuvo su mejor día de puntería.
Ayer tuvo dos oportunidades idénticas, las dos.
Las cruzó demasiado.
Yo también creo que los dos pases de Ferran fueron malos. Es decir, en lugar de ayudarle en la carrera para el remate, se lo dejó en el pie y le costó más preparar el remate. A veces los buenos remates vienen de grandes pases. Por ejemplo, el de Lamín. Bueno, hay que decir que lo que hizo Pedri fue extraordinario. Pero es que lo que hizo Lamín en esa jugada, que por poco se echa una siesta antes de que llegue Pedri, no perseguido por nadie del Madrid, increíblemente. No,
con cuatro centrocampistas y nadie en la segunda línea.
Pero tenía un desierto a su alrededor.
Y lo que esperó Lamín para ver la llegada de Pedri. Porque primero llegó Olmo y decidió que no le iba a dar la pelota. Y se la dio a Pedri, que venía de más lejos, pero con menos gente alrededor.
Ahí acaba de salir Fran García.
Dos asistencias de gol de Lamín, ¿eh?
Sí, es cierto que fue un error, Esteban. Es cierto que fue un error de Courtois, pero el pase con el exterior de Lamín fue uno de esos pases que llevan veneno para el central, que marca el delantero, y para el portero que dice, y yo me muevo hacia adelante,
Diego,
me quedo
no
y tal.
Diego no llega.
O sea, puso a los dos en una situación de duda a través de un pase dificilísimo, por cierto.
Portero.
El primer pase que le vi a Lamín así fue en Villarreal, creo que fue la temporada pasada. Desde casi medio campo, un pase de exterior, que es dificilísimo. Yo quería comentar que Flick, habéis hablado casi todo de titulares, pero para mí donde tiene gran mérito es en la gestión de que el rendimiento de Eric García, de Gavi, cuando sale, lo decía antes Enrique, ¿no? Los suplentes no se consideran suplentes y les ha aumentado el rendimiento. Y también creo que para mí el hombre de la temporada del Barça es Pedri, porque si él juega bien, tengo la sensación de que el equipo juega bien. Y ahí el gol, para que os fijéis, ¿no? Él roba a Cubarsí.
Qué intercepción de Cubarsí, por cierto.
Espectacular. No, hizo dos o tres ayer Santi, lectura de pases, de línea de pases. Bueno, espectacular. Pero Pedri empieza la jugada y finaliza. Y decís, y no llega nadie, claro. A eso me refiero yo, al sistema defensivo, al equilibrio.
Bueno, no llegan, están todos allí, ¿eh?
Están todos
los centrocampistas Ninguno se quedó por detrás de la pelota. O sea, estaban allí, pero desordenados, sí.
Claro, ese es el gran problema, sí, el desorden, claro.
Del Barça con expectativas tan altas que se han creado durante la temporada, en el último tramo y especialmente después de ganar la Copa del Rey, ¿quedaría la sensación de un triunfo a media si no llega acompañado de la Champions?
Bueno, dependerá un poco de la Liga. Para mí la temporada ya es brillante. Tiene Supercopa al Madrid y Copa del Rey al Madrid, a tu máximo rival. Le dejas sin dos títulos al Madrid, que parecía que con la llegada de Mbappé lo iba a ganar todo, ¿no?
Salvo que gane la Liga y el Barça no gane la Champions, ¿no?
Es que yo creo que la Liga, el Barça, yo creo que la va a ganar.
Sí, doy por hecho
que la va a ganar. O sea, para mí una temporada con Supercopa, con Copa del Rey, con Liga, me parece una temporada increíble.
¿Tú das la Liga por cerrada?
Yo lo doy al 90%. Yo no veo al Madrid ganando en Montjuic. Yo, sinceramente, igual que...
¿No viste bien al Madrid ayer tú?
Sí, me sorprendió, y lo he dicho antes, porque y le salió bien el plan de partido en la primera parte, porque tuvo el 1-0 y el partido estaba igualado. Claro, no era la Supercopa, que te fuiste 4-1 al descanso. Y la segunda, es verdad que sale un punto reforzado, como decía antes Ortego, pero aún así gana el Barça. Vamos, es que yo tampoco puedo dar al Madrid vencedor de la final cuando la pierdes.
Yo me refería a que sale reforzado consigo mismo.
¿Por dónde venía,
todo,
¿no?
Ortega, claro, por dónde venía el equipo.
Que pueden ganar ahí.
Claro, el equipo el otro día demostró que la segunda parte del equipo demuestra que le puede disputar el balón al Barça y le puede presionar al Barça, cosa que hasta ahora no sabíamos.
Y estoy de acuerdo, claro. Pero en un partido en campo neutral, con aficiones de los dos, con todo lo que conlleva, yo creo que Montjuic, el Barça favorito, y el Barça aún perdiendo Montjuic, tienes un punto de ventaja para... O sea, dudo que el Barça se deje mucho punto en la Liga en estas 4 o 5 jornadas que quedan, independientemente del partido contra o sea, del Clásico. Así que yo le doy el 90% de...
¿Y con el Inter?
Y con el Inter, yo creo que ya es un premio estar allí. Es que has vuelto a Europa por la puerta grande, así que todo lo que venga, si pasa la semifinal, será increíble, porque juegas otra vez una final de Champions 10 años después, y si cae en semis, yo me parecería una andadura del Barça en Champions brillante igualmente, aunque te quedes en las puertas de una hipotética final. Así que la temporada, pase lo que pase, Edu, para mí ya es de notable alto, y si ya lo rubricas con los dos títulos que quedan, sería de matrícula de honor. Así que sí, ya me parece una gran temporada, independientemente de lo que pase en Europa, sobre todo, ¿no?
Fíjate que se puede dar un caso que yo creo que no se ha producido nunca en la historia del fútbol.
¿Cuál? Porque mira que han pasado cosas.
Que el Barça y el Arsenal van a disputar la final femenina.
Ah.
Y podría darse el caso de que Barça y Arsenal, no es descartable,
podría ser, sí.
Disputarán la final masculina. Esto habla del el estado de gracia en el que ahora mismo se siente el club, ¿no? Con un equipo ya finalista, ha ganado hoy 1-4 al, ganando 0-4 al Chelsea, y está en la final frente al Arsenal. El Arsenal que le ganó al Madrid aquí, y me parece un gran equipo, no lo descarto, porque nadie habla del Arsenal como finalista. Todo el mundo
más del PSG.
Se apunta al PSG, pero... Que yo sepa, el Arsenal le gana al PSG en la fase primera. Son cosas, digamos, que ahora mismo, este fin de semana para el Barça ha sido extraordinario.
Redondo,
o sea, tiene...
Ha ido al Inter otra vez hoy.
¿Sí?
¿Ah, sí? No, mira.
Y se lesionó Pavar. Y
se ha lesionado Pavar, que es un hombre importante. Son dos derrotas ahí, no tiene nada que ver un partido con otro, evidentemente. Pero un equipo tan fiable como el Inter...
¿Y el Nápoles qué ha hecho?
Lleva 3 derrotas consecutivas.
Sí,
es 2-1 al Torino. A ganar. Frente al Inter, Alfredo, Valde dices que no está.
Yo creo que no para titular. Yo creo que a Valde le van a poner ante el Valladolid para que llegue para el partido de vuelta. Y Lewandowski otro tanto. Están los dos para posiblemente el choque de Valladolid, coger algo de ritmo y jugar el partido de vuelta. Pero para este partido yo intuyo algún retoque. Pocos, quizás la titularidad de un Fermín, la titularidad de un Gavi. Por cierto, se enfadó mucho Gavi con el... Olmo con el cambio, ¿eh?
Sí, lo pareció.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que es un partido muy largo, ¿no? Que había prórroga, que él es un jugador con el que hay ciertas dudas sobre su musculatura y lo que viene, ¿no?
Le pegaron bastante, a Olmo.
Bastante, sobre todo en la primera parte.
Chouameni lo dejó.
Sí, sí. Bueno, la prensa francesa, no sé si habéis leído, la prensa francesa arremete contra un francés como Chouameni, dice la permisividad arbitral con Chouameni. Hablan un poco de todos los incidentes y señalan a un compatriota suyo, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo en que se llevó la peor parte, pero me sorprendió tanto enfado. Es verdad que es una final, pero dices, bueno, has jugado 60 y tantos minutos, te viene el Inter de Milán, te viene un montón de cosas, ¿no? Y es quizás uno de los jugadores
que ahora está... Flick con Fermín, hay algo en Flick con Fermín, porque tuvo momentos malos durante la temporada, después de venir de los Juegos Olímpicos, cansado y tal... Que no acababa de funcionar, pero no le retiró el saludo nunca a Flick y le sigue poniendo en partidos importantes, con el Valle, con el Borussia, con el otro tal, y creo que
Los minutos en el mediocampo del Barça son carísimos. Fíjate que mediocampo titular tiene
de Jong, Pedri y Olmo. Por la actitud del futbolista. Nosotros estuvimos, cuando él estaba con la selección sub-21, estuvimos con Fermín y a mí me dio la sensación de que él acepta un poco que está en el equipo donde sí, está, pero, con los compañeros con los que está, y que yo creo que eso es algo bueno también para el entrenador, ¿no?
Aparte de que el entrenador,
el que ofrece, sí, de no pone problemas.
No, evidentemente. Pero,
porque tú, si eres Fermín, ¿a quién dices que sienten para poner?
No, pues claro. Estaba Olmo. Quiero decir que el Barça tiene ahora alternativas en el medio campo que prácticamente no tiene ningún
hasta
equipo.
Hasta Eric García.
Imagínate si hubiera estado Casado, que no sé si estará recuperado para final de temporada o no, no tengo ni idea.
Algún partido puede que sí.
Bueno, pues Casado ha sido un hombre importante en este campeonato, de hecho ha sido internacional. Y ayer el Madrid, pues evidentemente Bellingham, Tchouaméni y Valverde son jugadores de una potencia que en el segundo tiempo dices que puede que se los lleven por delante. Uno siempre termina por ver físicamente lo que ves en el campo, en la televisión, y dices, es que Pedri, Gavi y Fermín, digamos, desde el punto de vista atlético,
físico, sí.
Que luego no es verdad, parecen poca cosa comparado con lo que tienen enfrente, que son auténticos tanques.
La jerarquía
y sin embargo, él se atrevió a meter a Fermín y el medio campo del Barça final era Pedri, Gavi y Fermín. Es decir, que no es que te impresionen físicamente, aunque luego corren más que el otro equipo. Dos, te quitan la pelota tanto más que cualquier otro equipo. Y tres, son más creativos que ningún otro equipo. Pues oye.
La jerarquía de Olmo es diferente. Fíjate cómo cambia su rol de la selección al Barça. El Barça, Pedri juega en el doble pivote y puede jugar con Olmo por delante. Y Olmo ya se siente un jugador.
Olmo ha metido. Olmo, que ha estado lesionado muchísimos partidos. Sí, ha marcado nueve goles en la liga.
Han aportado todos los futbolistas del Barça en determinados momentos.
Y los goles de Olmo en general han sido decisivos. En Vallecas le remonta un partido al Rayo. En frente al Celta, gol y penalti. El otro día también, en el 1-0 al Mallorca. Estas son cosas que cuentan cuando fichas a un jugador y mides cuál es su rendimiento. Para mí es un fichaje monumental del Barça.
Poca fiesta, Alfredo, que el miércoles hay Champions. Poca fiesta después de la Copa del Rey. La de ayer y punto.
Ninguna, porque evidentemente, como bien dices, el Barcelona tiene que preparar ya el choque frente al conjunto italiano. Mañana habrá sesión preparatoria y no paran prácticamente. La previa ya es pasado mañana, el próximo martes, y se espera, eso sí, un gran ambiente para esta
cita. Ni se planteó una rúa para hoy, ¿no? O sea, se llegó a hablar de la posibilidad de...
No, pero es que, Edu, lo más
que... Sabíamos que no la habría,
No, recuerda la del Atlético.
A lo mejor algún lumbrera
Escucha, ¿recuerdas el recibimiento del Atlético? Sí, fue un jueves a dos días del partido con el Villarreal.
Sí, sí.
Que fue una locura.
No, pero que lo más que permitió fue la cena de ayer, es decir, estaba absolutamente prohibido ningún tipo de celebración. Estaba muy mentalizado de que los suyos necesitan estar...
De que van a celebrar todas juntas, ¿no?
Hombre, sí, hombre, es lo que os digo, le vienen dos semanas.
Parece algo sensato, ¿no?
Y no tiene mundialito.
Y no tiene mundial de clubes, sí,
eso
pero bueno.
Eso le va a beneficiar.
Si gana una más, pues vendrá mejor acompañada para una rúa. Pues mañana hablamos desde Barcelona, Alfredo.
Hasta mañana a todos, buenas noches.
Adiós, y ahora hay que hablar del Real Madrid. Las 12 y un minuto, hablábamos del Barça con Alfredo Martínez. Ya preguntabas cosas, seguro, la del Real Madrid.
Sí, a ti. Que...
No, vamos a preguntarle a Fernando Burgos. Burgos, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Fernando. Preguntas fáciles, que esto no
vale,
no
consecuencias fácil, de la derrota para el Real Madrid.
¿Consecuencias? Puf, que en un mes ha perdido... dos competiciones y puede que haya perdido la tercera. Es que es un mes de abril terrible, terrible para el Madrid. Cuatro derrotas en ocho partidos de este mes que ya se nos acaba. Y consecuencias en el banquillo, las que venimos comentando desde hace... y que
sí, eso nada nuevo. Yo decía que la conversación la van a posponer a después del Clásico, el 11 de mayo, que parece razonable también.
Sí, claro.
La conversación, digo, entre el presidente y el entrenador.
Sí, aunque el presidente la quería ya, ¿no? Evidentemente, porque la quería ya. Ancelotti no está muy por la labor, porque la temporada todavía continúa y hay un título en juego que el Real Madrid es que aún puede ganar, evidentemente. Son solo, o son muchos o son pocos, según se mide, cuatro puntos con respecto al Barça, con un duelo directo el 11 de mayo en Montjuïc. Y las cosas es que parecen muy claras, ¿no? Y más consecuencias, pues hay unas consecuencias disciplinarias que van a ser muy graves, ¿eh?
Para Rüdiger.
Porque si Rüdiger, yo creo que no va a jugar más en lo que queda de temporada nacional.
Bueno, quedan luego... 5 partidos de liga, ¿no?
¿Qué es lo que le queda al Madrid? Lo nacional. Claro,
quedan cinco partidos de liga y la sanción va a ser entre 4 y 12.
Sí, ¿no? Exacto. Pueden ser 7, pueden ser 5, pueden ser 4. Y luego está su problema físico en la rodilla derecha, en ese menisco de la rodilla derecha que lo ha castigado de tal manera que llega a final de temporada muy tocado, y se demostró en el partido de ayer, que tuvo que ser sustituido, creo que es minuto 110, 111. Van a ser sancionados también Lucas Vázquez y Bellingham. Vamos a ver la sanción de Bellingham, que es reincidente.
No se creo le volvió que a leer en los más. Labios lo del sí. Paco. Le pusieron sí, famoso, dos partidos, pero, ¿no? Por el FACOF.
Exacto.
Pues ayer lo dijo otra vez, de verdad dos que partidos. Está de espaldas, pero bueno.
No, y le pueden poner 4 perfectamente, porque la relación del acta es... Sí. Reincidente, sí. Rocío, sí.
Por reincidente, sí. No, hombre, la redacción del acta... Ah, bueno, habla de actitud agresiva teniendo que ser sujetado por sus compañeros.
Lo inadmisible, Fernando, a ojos de todo el mundo, es lo de Rüdiger. Lo de Rüdiger es incomprensible. Puede tener una primera muy mala reacción, que ya es una muy mala reacción lo que provoca la expulsión, que es tirarle con un objeto, porque yo creo que no aciertas
a identificar. La bolsa de los cielos.
La venda, el vendaje. La venda que se quita Guller. Sí, el vendaje que se quita Guller, lo recoge y lo tira.
Luego intenta
lo que sea, lo tira a 25 metros. Y luego se quita de la rodilla la bolsa de hielos. Es imposible que lo paren entre los auxiliares que están en el banquillo. Es una imagen dantesca de un futbolista que nos ha dejado imágenes muy malas en el terreno de juego.
Sobre todo es una imagen que daña mucho
partidos.
Que daña mucho la imagen del Real Madrid y que no que no representa la imagen de lo que es el Real Madrid.
Pero que son muchos los que lo hacen a la vez. Y, o sea, claro. La imagen de Carvajal
viene de una sanción de la UEFA.
Creo que no es lo mismo. Por cierto, ahora que estamos hablando de todo esto negativo, voy a decir, porque he visto también imágenes de Vinicius, que después del partido se fue a saludar a todos los futbolistas del Barça, como hizo también Rafinha con los jugadores del Real Madrid. Ya, pero que digo que, como siempre, cada vez que vemos cualquier cosa de Vinicius lo resaltamos, vamos a resaltar también esa actitud.
El partido se salvó, Esteban, ayer se salva de la expulsión, porque saltan a la vez Lucas Vázquez y era al campo.
Pero
a protestar por la jugada famosa, sí, de Mbappé con Eric, saltan los dos al terreno de juego, estando los dos.
Pero o sea, Vinicius no aparece en el acta.
A mí. Ya, pero quiero decir que si a Lucas le mete, le expulsa, se salvó. Porque hicieron los dos lo mismo. O sea,
Esteban.
Que pues partido de Vinicius me encantó, lo tengo que decir así de claro. Mira que normalmente hace cosas que no son buenas para él mismo, ya no digo para el Madrid, para él mismo, que incluso le privan de. Seguramente de más resalte deportivo, pero a mí me encantó. O sea, su comportamiento con los jugadores del Barça, sí, muy bien. Del otro le puedo decir lo mismo. Y yo pongo el tema de Rüdiger al nivel del otro día que vimos de Luis Pérez y la tasa, ¿no? Agresividad. Es
que ahí tiene que entrar el Madrid también.
Claro.
El club tiene que intervenir en estas cosas.
Es que
cosas.
Llevas una camiseta puesta y un escudo.
No solo el comité.
Hay que recordar que me parece que son 3 jugadores del Madrid los que están sancionados por la UEFA por las actitudes que manifestaron después del partido contra el Atlético de Madrid.
Es un aviso
para la próxima temporada, que en caso digamos que están en el ojo
crítico. Y por ejemplo, pero esta tiene que ser una sanción en Champions, claro, en Champions, o sea, esta sí. No contaría, ¿no? Para este.
Pero la imagen la vimos todos.
Pero la de ayer, si como dice Fernando, le meten, yo creo que a Rudy le van a meter muchos más, pero si Bellingham son 4, cumple en liga. Y está el clásico, Rocío, que tú decías,
no,
claro.
El clásico está claro que no lo juega.
Que claro, bueno, pues es que las posibilidades del Madrid en el clásico bajan mucho, claro.
Es que Rüdiger no va a jugar el clásico.
No, y Mendy tampoco. Y veremos a
ver. Camavinga tampoco.
Camavinga tampoco, claro.
Tampoco. Pero yo cuando quiero decir que no solo, si es el, que no es un caso aislado el de Rüdiger, es un caso de tres o cuatro jugadores más del equipo. El caso de Lucas, el caso de Vinicio que salta al campo, el caso de Bellingham.
Sí, pero mira, yo la reacción,
ver, Lucas son gestos de disconformidad.
Yo la reacción de Lucas, la reacción de Lucas Ortego es natural. El minuto 120 de un partido que estás perdiendo, que se te ha ido por dos errores tuyos, propios, del equipo, el último en la salida del balón, la reacción del saltar al campo y protestar una falta, te llevas una tarjeta roja, pues lo entiendo. A Lucas Vázquez, ¿qué le vas a reprochar de la actitud de ayer al final del partido?
Yo lo que quiero decir es que no es un gesto aislado.
Lo que digo es que, y tampoco el de Rüdiger, porque es repetido. Porque se ha dado varias veces durante la temporada.
Y el de Bellingham se ha dado.
Y el de Bellingham. Claro, pero especialmente el de...
Que Carvajal, aunque no esté inscrito en el partido, es el capitán del equipo, las palabras de Carvajal son duras.
El otro día lo hizo con el Arsenal esperando también.
Está con la camiseta del club, está en un box para los jugadores del club allí. Es decir, que es el capitán.
A mí de Rüdiger, ayer la imagen es malísima, pero hay veces... que dentro del terreno de juego es peor, porque va a hacer daño a compañeros de profesión. Y esa me parece casi peor que lo que vimos ayer, ¿no? Que ayer creo que pone el foco o le señala más. Pero dentro del terreno de juego a veces va realmente a hacer, creo que, daño. Y eso son compañeros de profesión, ¿eh?
Y más allá de esto, Fernando, en lo deportivo, la primera parte del Real Madrid, mala. Es la que domina el Barça, con el Madrid prácticamente metido en su campo, esperando, que no sé si era el plan de partido. O sea, no tan seguro exagerado el dominio del Barça, pero que si un poco el plan era esperar al Barça en su propio campo, desgastar y aguantar lo mejor posible para en la segunda dar un arreón.
Es que yo creo que el plan de partido era el de la segunda parte. Ese era el plan de partido, lo que pasa es que
pues salió muy mal la primera,
los cambios. No, a ver, digo la segunda parte, porque yo creo que la alineación no le sale bien a Ancelotti, que salió mal, ¿no? Salió peor. O sea, la primera parte del Madrid es infame.
Es que Rodrigo está infame. Muy mal, ¿eh?
¿Y Ibrahim?
En la primera parte.
O sea, hoy por ejemplo, ha habido jugadores que han sido muy autocríticos y se han autoinculpado. O sea, hay una story de Courtois, es que es muy dura la story de Courtois, donde dice triste, irresponsable. O sea, Courtois se responsabiliza del segundo gol del Barça, del gol de Ferran en ese balón.
¿Hace cuánto?
Ese balón largo.
Es que yo no recuerdo un error así de Courtois. Es que no le pasa, por lo menos con una consecuencia tan directa como un gol que te hace perder una final. Pero que no es habitual ver cometer a Courtois errores tan gordos como estos. Por eso yo creo que es que no se le puede...
Que lo vas a recordar porque no...
Claro, pero nunca, yo creo que no se le puede ni señalar porque...
No.
Le señalas, ¿no? Si es que yo no recuerdo otro así.
Para mí es el mejor juego de la temporada de Real Madrid, globalmente hablando.
Eli Valverde, ¿no?
Que claro, también Valverde, dice... Exacto, Fernando. Sí, es verdad.
Hoy Valverde en otra story dice: siento que les fallo, está siendo un año complicado física y mentalmente muy duro, pero un día fui claro, hasta que no me den más las piernas estaré en este club.
No. Es que aparecía por ahí, por cualquier zona del campo, de repente veías un balón y era como, ¿y quién va a rebañar? Y aparecía Valverde y ya no sabías desde qué zona del campo estaba apareciendo, porque a veces da la sensación de que está en todos los sitios.
Es que estaba en todos los sitios cuando sustituyó en el lateral derecho a Lucas Vázquez.
Que se fue mosqueado, Fernando, por cierto. Lucas.
Sí, bueno. Sí, se podían haber ido todos mosqueados, pero no por el cambio, sino por su partido, digo yo. Y os contábamos el miércoles por la noche, ¿te acuerdas? El Madrid le puede discutir la posesión al Barça, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero ¿se la discutió o no se la discutió?
No, la primera para nada.
No, esto es un partido de 120 minutos.
En la segunda parte lo recuperó, claro, en la segunda parte sí, cuando el Madrid
No, esto es un partido de 120 minutos.
Que decíamos. Pensé que estabas hablando del plan del partido y del comienzo en la primera parte.
No, el plan del partido...
59-41 me parece que fue al final.
Sí, evidentemente. Es que había 75-25 en la primera parte, Santi. Que el Madrid en la primera parte... Lo que quiso Ancelotti muchas veces, porque no la sacaban bien desde atrás, eran pelotazos largos en el saque de puerta de Thibaut Courtois o que se la dieran a Rüdiger. Los de arriba...
¿Cuántas veces tuvo que despejar Courtois con la derecha? Que le ocurrió lo mismo. El Barça le hizo lo del Arsenal. Despeje con la derecha de Courtois, balón para el Barça. Eso es, vamos, está preparadísimo. Claro.
Prepara la presión con su pierna zurda.
Sí. Claro, cuando yo hablo muchas veces del desequilibrio Real Madrid y digo que las primeras líneas no roban, no son estadísticamente buenas, o sea, Ferran no tiene estadísticas de robos, pero es que ayuda mucho a los compañeros. Y claro, cuando Courtois golpea, ¿quién gana esa primera pelota? ¿Vinicius de cabeza? ¿Ceballos? ¿Rodrigo? ¿Quién la ganaba? Y Íñigo la bajaba y a construir.
Pero yo creo que ayer el Madrid sí fue solidario y sí que corrió y no en la primera parte no, o sea,
quiero expresar el
en la primera parte yo creo que estuvo un poco a verlas venir. Creo que no sufrió demasiado tampoco el Real Madrid, no hizo nada, pero no sufrió demasiado, me da la sensación. O sea, hay una mano de una mano de Courtois a Koundé, pero que no hay, o sea, no fue una sensación de agobio, fue una sensación de que el dominio absoluto del Barça.
De agobio, pero de impotencia, Rocío.
Sí, pero ya yo no veía tan incómodo al Real Madrid en esa primera parte.
Es que yo creo que no lo viste. Ni incómodo ni incómodo. Es verdad, se le vio.
Es verdad que crean tres ocasiones de gol.
Pero no sufrió mucho.
O sea, que no viste al Real Madrid, quiero decir.
Joder, que te quite el balón de esa forma, que corras detrás, que Rodrigo persiga todos los 45 minutos detrás del lateral suplente del Barcelona. Uf, es Rodrigo, ¿eh? Es el Real Madrid, ¿eh? Que el delantero más adelantado, el jugador más adelantado del equipo esté en la divisoria, esté en el círculo central. Que Vinicius, el más adelantado.
Pero es que la segunda parte y la prórroga también formaron parte del partido. No, o sea, y el Real Madrid venía de que el Barça le pintara la cara en los dos anteriores clásicos.
El Madrid de la segunda parte
y vienes así, con la defensa como dentro. Vienes.
Por eso hemos quedado todavía más en el club, tiempo, Fernando, claro. Que la final se vaya. Porque después de la primera parte, mucho, de aguantar mucho, y dar la vuelta mucho, en la segunda, mucho. Que en ese tipo de partidos, que se supone que son los que el Real Madrid gana por dos errores individuales, se te vaya a la final. Pues es para.
Sí, porque fueron dos errores individuales.
Es para pensar.
Es que
mucho.
Fueron dos errores muy groseros, porque el Madrid en un momento dado, en el minuto 82, tenía ganada la final. Es que tuvo que hacer el 1-3 y no lo hizo, evidentemente. Se le escapó ahí la final y esos dos errores, uno con el gol de Ferran y otro con el gol de Koundé, porque es que a mí. Luego analizaremos que hay dos nombres propios, ¿eh? En el partido 57 de esta temporada hay dos chicos que han jugado, bueno, uno ha jugado mucho más, pero el otro no, que en el partido 57, en una final de la Copa del Rey, en una situación de tensión, de presión terrible, responden, ¿eh? Responden. Pero lo que decía yo, ¿no os parece más error de Brahim que de Modric cuando
sí,
en el robo de
es que tú, en este nivel, cuando decía no se puede jugar un balón horizontal, a este nivel, a altísimo nivel, que es un Madrid-Barça, ese balón es de Brahim siempre, porque tiene que anticipar al pase de Modric en la salida de la pelota.
Modric ya da mal el balón porque se le va antes.
Lo que pasa es que Brahim reacciona tarde.
Es un pase impropio de Modric.
No.
Para mí
yo hoy lo comentaba con no compañero tuyo, Esteban, pero con un centrocampista internacional que me decía, hay una cámara de una imagen que se ve justo en la banda, a la espalda de Modric, cómo sale con la pelota, ese balón es claramente de Brahim. Y Brahim se queda quieto. Se adelanta Koundé, es que lo tiene que disputar, pero, como mínimo disputar.
Entre otra cosa, vamos a poner un paréntesis. Lo bien que lo hace Koundé, que ataca hacia adelante.
Sí, eso sí.
Es decir, estamos hablando que el lateral derecho va a buscar el balón a donde lo busca y lo ataca la delantera. Él podía haber reculado.
Es un pase de impropio de Modric, porque es uno de los mejores pasadores que ha visto el fútbol en la historia.
Todo ha forzado ya.
Y yo creo que es el pase de un hombre fatigado. De un hombre que ya no controla todo el. Y puede ser Modric, podría haber sido cualquiera, porque había mucha gente en ese partido que ya estaba absolutamente liquidada.
Koundé, en los dos equipos.
Koundé no, pero yo creo que no es un pase, y menos tratándose de Modric, es un pase.
Me he fatigado, llevaba una hora jugando, ¿eh?
¿Cuándo?
Sí, pero a un ritmo brutal.
Claro, ritmo de.
Y tomando ya decisiones en lugares muy, muy
difíciles. ¿De quién es el error para vosotros?
Para mí, mira, muy importante y que no puede caer es que cuando un equipo está cansado, si tú estás bien colocado, robas, tienes menos esfuerzo físico. Es que roba un lateral derecho en campo rival y acaba la jugada. Para mí. Creo que Brahim ayer fue el colofón de su partido de no haberle dado al equipo lo que Ancelotti esperaba de él.
para mí.
Brahim casi lloraba de impotencia al final del partido, yo creo que también un poco...
Pero porque
sí, se autoinculpaba.
Sí, porque sus compañeros, sí. O sea, Modric, para quitarse el muerto enseguida, lo primero que hizo es hacer gestitos con las manos.
Luego, que mediáticamente casi resulta un pecado echar la culpa a Modric.
No le echa la culpa.
Para mí Modric se equivoca.
Para mí tiene tanta culpa a Modric como Brahim.
Para mí creo que sus compañeros no piensan eso. Aunque no lo digan, no puedes culpar a Brahim de perder la final.
Luego es verdad que es un golazo.
Sí, sí. ¿Puede hacer más el portero?
No le da tiempo. No le da tiempo, es imposible.
¿Pero no creéis que este partido refuerza al Real Madrid? Que va al clásico mejor.
Yo es que
o sea, quiero decir, tu pronóstico para el clásico de Liga es mejor para el Madrid antes o después de la final de Copa.
Yo es que esto lo dijo antes Ortego, yo me rebelo. O sea, el Madrid nunca puede salir reforzado. El Madrid nunca puede salir reforzado de una derrota.
Ante sí mismo.
Pero si no es reforzado, es que tienes que jugar otro clásico.
El Madrid ha perdido una final de la Copa del Rey de la manera en la que la suele ganar, que es remontando un partido en el que había sido inferior en la primera parte. Se le va un partido por dos errores individuales. En el minuto 119. Y la pierde con el Barça de Flick, que parece un proyecto hecho a medio plazo. Pero y decís que el Madrid sale reforzado de una final, pero yo no entiendo estáis recordando que Rüdiger no va a jugar el clásico, que Camavinga no está para el clásico, que Mendy no está para el clásico. ¿Y entonces para qué llega reforzado el 11 de mayo?
Pues llega reforzado porque se ha demostrado a sí mismo que puede tutear al Barcelona. Lo tuteó ayer durante 10 minutos de la segunda parte.
¿Pero y qué es el Real Madrid? ¿El Valladolid?
La primera parte sí.
¿Cómo que el Madrid?
En la primera parte sí.
Estábamos diciendo que el Madrid a 90 minutos le puede ganar un partido al Barça y al mejor Manchester City que recordéis, a 90 minutos.
En la primera parte no lo
pensabas.
A lo
mejor no a 38 jornadas en algunas temporadas.
Primera parte no lo pensabas.
Yo decir que para que el titular sea que el Madrid sale reforzado de la final de ayer, con vosotros yo
reforzado hacia sí mismo.
Ni consigo mismo ni para los demás.
Que tú le quieres poner a todo lo que hemos hablado.
Claro. Yo de verdad, de ninguna manera.
¿Reforzado consigo mismo? Sí, porque ahora se han dado cuenta que si juegan contra ellos.
¿Pero quién se ha dado cuenta? Si os estoy diciendo que en el club hay un mosqueo terrible. En el vestuario, una sensación de impotencia que no lo levantan.
El club y el vestuario dan por perdido el partido de... El señor Real Madrid.
No hablo del 11 de mayo.
Y el vestuario,
pero es que estamos hablando de
Edu. De si la final de ayer refuerza al Real Madrid de alguna manera.
Edu, refuerza en que junto con al Barcelona le planteó cara durante 10 y 45, 55 y 30, 85 minutos.
Futbolísticamente.
Y le arrasó el Barça en los 35 primeros.
Futbolísticamente.
Y le ninguneó en los 35.
Futbolísticamente
primeros.
¿Se refuerza?
A mí me preguntasteis el miércoles o jueves qué pensaba de este partido. Y yo dije que era un 50-50. Sigo pensando que el Madrid tiene argumentos más que suficientes, claro, o tiene para ganar a cualquiera. Ahora bien.
Y ahora lo ha visto.
Ahora bien.
Se han dado cuenta.
Está diciendo que lo dijo el jueves.
Pero los jugadores se han dado cuenta que le quitaron el balón al Barça en la segunda parte, por ejemplo.
Lo que sí te digo es que...
Que le presionaron.
Para mí es un mazazo terrible para el Madrid. Claro. Es un mazazo porque ya es... Contra todos los equipos importantes, contra los que ha jugado, quitando el Atlético de Madrid, que también perdió, ganó en los penaltis y en unas circunstancias, pero Liverpool derrota, Arsenal derrota dos veces, Barça derrota tres veces. Creo que todo eso en la cabeza de los jugadores pesa. Y esto, pues sí, probablemente dijeron, jugamos mejor, hicimos lo que teníamos que hacer, pero
es que tenían el partido medio ganado,
le presionaron,
tuvieron el balón, presionaron, llegaron en la segunda parte, eso
les tiene que hacer pensar a ellos,
pero lo perdieron,
pero tienen que pensar lo que por lo menos
y bien perdido además,
claro. Pero hay formas y formas de perder, efectivamente. El Real Madrid es que no está acostumbrado a perder finales porque las suele ganar todas, pero yo creo que fue... Bueno. Nunca hay una buena forma de perder, pero es que el Madrid hizo muy buen partido. A partir del minuto 45. A partir del minuto 45, el Madrid hizo muy buen partido. En un partido que fue muy bueno. Y es verdad que, claro, pues ahora estamos todavía en las horas del dolor, de lamerse las heridas, de analizar por qué pequeños detalles has perdido un partido que tenías ganado. Pero a partir de ahora, yo creo que esto hace que el Real Madrid piense que la posibilidad de ganar la Liga...
Creo que es mucho, sí,
damos por hecho, que es mucho pensar.
Damos por hecho que el Celta va a perder contra el Madrid, que en la Copa estuvo...
Hombre, no damos por hecho nada.
Sí, hombre, porque si me estamos diciendo que la posibilidad es que va a ganar el Celta y que vas a ganar Valladolid. Estamos dando por hecho más
hombre,
o menos.
Hombre, a ver, el Madrid solo tiene una opción para ganar la Liga y es ganar todos sus partidos, evidentemente. Si no y gana el Celta, pues ya el Clásico os quedará igual, Esteban, claro. Realmente. Bueno, claro, es que, o sea, no es que tú, esté diciendo que le va a ganar, pero...
Hombre, como sí. Has dicho que tú, que tiene una opción, que es ganar el Clásico, te entiendo que das por hecho que gana el Celta, como damos por hecho que gana Valladolid.
Y no,
que
eso así, no lo damos por hecho, pero desde luego tiene que ganar al Barça. Porque es el Barça el que le saca 4 puntos de ventaja. Si el Madrid gana al Celta y el Valladolid gana, no tiene tanta incidencia como ganar tú 3 puntos y quitárselos a tu rival directamente.
Sí, pero bueno, si Madrid no gana y gana Barça, pues ya el Clásico tiene menos importancia también.
Efectivamente, no, ninguna, ya te lo estoy diciendo, que ninguna. Pero, no, pero que yo no doy por hecho nada, no se sabe lo que va a pasar.
Creo,
claro, puede ganar el Valladolid también, sí,
que
sí.
Conociendo al Madrid y estar contento porque le quita la pelota 45
minutos...
Que nadie
minutos, está contento. ¿Quién ha dicho
bueno,
que está
pero
contento?
Que es como dar... Es que
no, nadie está contento. Yo entiendo que la conclusión a la que se llega al final es que ayer sale Ancelotti diciendo, es que no tengo nada que reprochar a mis jugadores, nada. Es que hemos hecho un buen partido.
La primera parte. Nada que ver con el fútbol. Claro. Es que
fue la segunda también.
No, claro, pero...
con Mbappé.
Claro. Que la segunda la estamos hablando,
bueno,
pero...
Bueno, pues suponemos que Mbappé va a estar el día del Clásico y estará...
Pero no va a estar, no va a estar lo que hablamos antes, no va a estar Rüdiger, no va a estar muchos jugadores. Y
yo os pregunto una cosa.
Falta Bellingham.
Yo os pregunto una cosa, por favor. Yo creo que el Madrid nunca puede celebrar una derrota honrosa, jamás, nunca, porque esto no son la primera parte ni los 90 minutos, esto es aguantar en el minuto 83.
Nadie ha hablado de celebrar, ¿eh?
No, ni yo tampoco, estoy haciendo un análisis de lo que pasa. Nadie puede celebrar una derrota honrosa, nadie. Ahora, ¿habéis visto alguna mejora ayer en el Real Madrid con respecto a los dos primeros clásicos?
Sí.
¿Hay alguna mejora en el Madrid? ¿Alguna mejora? De marcador y futbolísticamente.
Yo la segunda parte sí me mejora en comparación con los dos últimos claros.
Que los cambios le funcionaron a Ancelotti y tomó las decisiones en el momento correcto del partido.
Y los hizo en el minuto 54. Cuando todos le criticamos que lo hace a partir del minuto 60 y tanto.
Bueno, metió 3 juntos. Era el cuarto cambio. Porque
Müller va a jugar un poco más a partir de ahora, ¿no? Hablando de cambios.
Son dos mensajes diferentes. Una es que el Real Madrid hizo ayer cosas bien. Que los cambios funcionaron, que hay jugadores como Arda Güler, por ejemplo, que en la segunda parte hasta ahora había tenido nula importancia en los partidos importantes del Real Madrid y ayer la tuvo. Tuvo una...
Contra los centrocampistas del Barça.
Contra los centrocampistas del Barça. Una incidencia
que
decisiva en el Madrid.
Que no eran los del Leganés. Y digo Leganés porque... y no voy a decir otro. Contra los centrocampistas del Barça, este chico salió y pidió la pelota.
Contra el Leganés le retiraron del campo, entró Gonzalo, marcó un gol y no le hemos vuelto a ver.
Que ayer Mbappé, en los minutos que tuvo, estuvo mejor. El Madrid tuvo cosas buenas, claro. Y que en el fútbol no siempre se puede ganar. En eso estamos también de acuerdo. El Madrid no puede ganar
este año
todos
Madrid
los
no gana
títulos
tanto, ¿eh?
De todas las temporadas. Bueno, el año pasado ganó 2. A lo que me refiero es que estas cosas en el fútbol pasan. Puedes ir a una final y perderla.
Ayer.
Puedes ir a una final y perderla. De ahí a decir del Real Madrid, si no queréis, no va por vosotros, pero es que como lo he escuchado también, una derrota honrosa, ¿no? El Real Madrid, derrotas honrosas, tiene derrotas honrosas. El Madrid no es inferior a ningún equipo.
Pero no todas las derrotas son iguales.
No es Osasuna perdiendo una final de Copa.
No, pero que es que no son las de la Supercopa y las del Clásico.
Son frases
por mucho que esta final,
esta final
era más importante de pie, que la
semana. El Madrid cayó. El Madrid cayó.
Ayer Real Madrid fue...
Cada uno puede añadirle lo que quiera al...
Sí, no, hombre, que sí. Claro. Sí. Por eso yo también digo lo que quiero. Porque vuestras opiniones.
Ayer Real Madrid fue el de la 23-24, prácticamente. O quiso jugar como la 23-24. Que yo creo que le va mejor que jugar como la 24-25, sinceramente.
Cuando, no coincidieron el cuando campo. Cuando se retiró Mendy y salió al matadero Fran García...
¿Qué partida?
Me hubiera gustado estar en la cabeza de todos vosotros, porque yo en la mía estoy, evidentemente, pero me hubiera encantado estar en la cabeza de todos vosotros.
¿Pero por qué?
Hombre, porque es que pensabais que Lamine le iba a destrozar, o sea, que no iba a poder con Lamine en ningún momento y que no iba a subir porque está... Incluso desde el propio club.
y hace un partido espectacular. Se le va a Lamine una vez y rectifica.
Eso es sobreponiéndose a eso, porque la vez que se le va a Lamine es la que termina en el gol de Pedri.
Sobre todo sobreponiéndose a no jugar titular, a que no cuenten contigo. Eso sí que hay que sobreponerse.
No, pero este año está jugando más minutos que el año pasado, Esteban.
Pero digo este Fernando, año... que a la primera de cambio metes a Mendy y no lo pones a él, con un jugador que sale de una lesión.
Pero porque Mendy jugó ayer por su experiencia.
Pero jugó como jugó, jugó 8 minutos.
Mendy jugó ayer porque es mejor defensa que Fran García y lo seguirá siendo...
Pero ayer Fran García, Edu, demostró que es muy buen defensa. Y ayer es un chico que pega un puñetazo en la mesa, que no era fácil. Que no era fácil aguantar.
Hace un partidazo, es verdad.
Para mí, de los cinco mejores del Madrid. Y no, el partido no le supera. Lamine no se le va de él más de una o dos veces.
Por la expectativa, ¿no? Que pensábamos, ¿qué va a hacer Lamine ante la banda de Fran García?
No, ¿no pensáis que es evidente que el Madrid, por ejemplo, de cara a la temporada que viene, en el lateral izquierdo tiene un problema? Sí. El Madrid, y vuelvo a poner al Madrid como el gran club del mundo, uno de los mejores clubes de la historia, o el mejor de la historia, el Madrid no puede sobrevivir con dos laterales. Uno, que media temporada se la tira lesionado, y dos, un chico muy bueno como Fran García, del que tengamos que destacar que cumple en un partido como el Barça. No, es que los laterales del Madrid se tienen que imponer a los interiores del Barça y del City, del United y de la Juve.
Estamos hablando precisamente de una posición en la que el Madrid ha sido capitán general del fútbol. Primero con Gordillo, luego con Roberto Carlos,
Camacho,
luego
Marcelo,
han sido 20, es que 30 años, posición. Han sido 30.
Pero esos son los jugadores del Madrid.
Una posición que...
Y además durante muchos años.
Claro, es que ha sido clásica del Madrid, tener al mejor lateral izquierdo del momento. Ahora da la sensación que no lo tiene. Y todo esto nos lleva a dos cuestiones. ¿Qué y cuánto va a fichar el Madrid? ¿Cuándo y qué entrenador va a fichar el Real Madrid? Vuelvo a decir, con un mundialito por medio, que yo que igual me equivoco, complica o debería complicar las negociaciones con cualquier gran entrenador, porque todos sabemos que los grandes entrenadores quieren mando en plaza, quieren los jugadores como...
También quieren venir al Madrid, ¿no?
Dado las condiciones.
Sí,
todos quieren ir al Madrid. Todos han visto el caso Lopetegui, todos han visto el caso Benítez, todos han visto muchos casos. Aquí la policía no es tonta, ¿eh?
Lo que vosotros destacáis como la virtud del Madrid, claro, ayer el Barça, si pensamos que tampoco. Rafinha no tuvo su mejor partido y pudo matar el partido en la primera parte y no lo hizo.
En la segunda,
Lamine tampoco brilló especialmente.
Pero dio dos pases de gol.
Claro.
Sí, sí, por eso. Pero que no fue el gran partido de ninguno de los de arriba y aún así el Barça ganó. Ganó haciendo pero del
porque Real Madrid. Tiene mucho juego.
Pues bueno, yo creo que Lamine no hizo un partidazo, pero fue crucial.
Y luego
y porque es que le bastan cuatro cosas que son sensacionales y esos dos pases fueron sensacionales. O sea, lo que tiene Lamine le sirve para que en un día correcto, que demuestra que es un magnífico jugador, te haga las dos cosas que dices, es que eso no te lo hacen otros.
Luego los árbitros, que fueron los grandes protagonistas de la previa, lo hablamos en Radio Estadio de Noche todo el viernes, llegó el sábado, un partido complicado, pues yo les doy un 7, un 8, una buena actuación.
Yo te digo que...
En uno se corrigió al otro, si los entendemos como un equipo, tanto de Burgos Bengoechea como González Fuertes estuvieron
mi opinión sobre esto, creo que el Madrid pegó mucho. Y el árbitro permitió muchos golpes de Tchouaméni, de Lucas Vázquez al principio, a Rafinha. En ese sentido fue muy permisivo. Y luego creo que el gol de Koundé le rescató de cara a la opinión que tendría el Barcelona, que hubiera tenido el Barcelona, porque un penalti como una catedral a Ferran en el penúltimo
minuto. De Rüdiger a Ferran.
Penalti,
como un jugador que está apoyado. Le pega una patada en la pierna.
El de Rüdiger a Ferran.
En esto ha habido una teatralización desde el principio. Quiero decir, en toda la polémica de la previa y de los vídeos, me refiero al club. González Fuertes, por recordarlo más inmediato, tuvo dos errores que le dieron la victoria al Madrid con el Leganés en el último partido,
bueno,
de la Liga.
Que el
Madrid
tiene el
Leganés 2. A De Burgos le reprochan una tarjeta roja a Cristiano, que no sé ni cuántos años han pasado desde aquella roja. Entonces,
ocho.
Si nos vamos, pues 8 años. Si nos vamos al histórico de árbitros que han pitado muchas veces a un equipo, pues claro que
pero
va a haber
para
errores.
Mí, pero mí, a ver, pero el foco, bien, estuvieron condicionados.
Pero el Madrid digamos, no monta el pollo que monta el otro día por los antecedentes en el campo de fútbol de esos árbitros.
Los vídeos.
Sí, sí, pero
los vídeos
que
provocaron
pollo,
las preguntas.
Pero, no, pero que el pollo lo monta por lo que sucede en la rueda de prensa. Para mí estuvieron bastante bien los árbitros. Y para nuestro árbitro de Radio Estadio Noche,
que si gana el Madrid ese partido,
sí, bueno, sí, eso, me,
si
parece penalti,
con los penaltis,
eso sí me parece penalti.
Te dicen, vamos, me esto hubiera penalti. Sido una de esas polémicas comparables a las del penalti a Velázquez en el Camp Nou en el 69. Vamos.
Sí, pero también le corrige bien contra el Deportes ayer el de Rafinha.
Claro.
Que a mí me parecía penalti. Y hasta que no me dan una imagen muy frontal de la jugada, que en realidad es una cámara lateral en la que ves que Rafinha se tira.
En un momento, además, muy al final ya del partido.
No, es
decisivo.
Que la jugada de Ferran fue. Si una fue en último minuto, en otro fue en el minuto y 10 segundos.
Para mí le salva que están como en estático, no es una acción en movimiento.
Una cosa, Santi, es que ayer yo creo que el Madrid no pegó tanto. Un equipo que hace 11 faltas en 120 minutos, el Barça hizo 23.
Bueno,
el Madrid
hizo 11 ahí Esteban, faltas. Que ya ha estado en que se conoce 11, bien todo Santi, el tipo de faltas, no sé lo que opinará, a lo sí, mejor le te da la razón.
Sí, pero de en 120 minutos hacer 11 faltas, hubo algunas otras que a lo mejor aplicó la ley de la ventaja y no están contabilizadas, pero no sé cuántas pueden ser, 2, 3. Hacer 11 faltas pitadas por un árbitro en 120 minutos, es verdad que hay una falta muy dura, de hecho, Tchouaméni a Dani Olmo, eso es indudable, y que Tchouaméni puede hacer otra entrada, pero 11 faltas en 120 minutos, a mí me parece que...
Creo que el árbitro, en mi opinión, estuvo muy complaciente con el Real Madrid en cierto tipo de faltas.
Y saludamos
para mí opinión, hubo otra entrada muy fea de Bellingham, que pasó bastante por alto, pero una entrada a altura en la banda durísima también. Fea. Mira, yo tenía miedo, después de lo que vimos el viernes, de cómo se iban a comportar los jugadores con respecto al árbitro. Y me gustó, la verdad. O sea, dentro de que es un clásico, de que tiene que haber roces, de que te estás jugando un título, creo que la actitud en general de los jugadores, de los 22 que estaban participando en cada momento, fue bastante cercana a Ricardo, que es un árbitro muy cercano a los jugadores y que creo que ayer, para cómo estuvo la cosa, llevó bastante bien el partido.
Sí, llevó políticamente, lo llevó de maravilla y creo que era un partido dificilísimo de arbitrar. Pero te digo que Koundé le salvó de la quema en Barcelona, pero vamos, ya te digo, con eso, vamos.
César Muñiz Fernández, árbitro de Radio Estadio Noche. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parecieron tus colegas a ti ayer?
Pues yo creo que estuvieron de 10, ¿no? Está claro que rozar la perfección es muy complicado, es difícil. Estamos hablando de una final de la Copa del Rey, un clásico, que siempre hay jugadas por el medio, y siempre hay jugadas interpretativas. Pero viendo un poco las últimas 24 horas que tuvieron que pasar ellos, que al final no se lo recomendamos a nadie, porque cuando vas a arbitrar un partido de estas características, lo que quieres estar es tranquilo, concentrado y que no te moleste nadie, pues imagínate cómo afrontaron este partido, que yo creo que con un nivel altísimo, propio un poco del partido que hemos visto, que hemos disfrutado todos, ¿no?
A De Burgos Bengoechea, yo es que no se le vio nervioso y me parecía bastante complicado teniendo en cuenta la situación de donde veníamos. ¿Tú? Y ese penalti anulado en el minuto 96, que es verdad que bueno, que no es fácil de ver, pero lo miró el VAR, le llamó el VAR y él cambió de decisión. ¿A ti qué te parece?
Pues Rocío, ahí una vez más el arbitraje ha demostrado profesionalidad, independencia, esa fortaleza mental, porque si precisamente el Madrid quería cambiar a toda regla a Pablo González Fuertes, pues imagínate si él tuviese una maldad o tuviera alguna mala intención, lo tenía muy fácil. No recomendaba al árbitro que viera esa jugada, ¿no? Por lo tanto, es una acción que es muy difícil en el campo porque es muy rápido, si es verdad que hay un contacto, pero que bueno, pues el VAR en este caso, Pablo, pues le recomendó que la viera porque hay una acción previa donde el jugador ya está tirándose un poco antes del contacto, ¿no?
El audio es muy descriptivo porque le dice ni con la pierna izquierda ni con la derecha, fíjate, sí, acaba sacando tarjeta amarilla a Rafinha, de hecho.
Y de hecho, el propio Rafinha, cuando de Burgos Bengochea le saca la amarilla, le dice Rafinha al árbitro, no, si yo no he dicho que era penalti, ¿no? O sea, que quiero decir, acierto pleno.
Creo que en una acción, para mí, alocada, una más de Rüdiger, porque el jugador estaba de espaldas, pero tenía la pelota, Ferran, le pega en el tobillo y le desequilibra.
¿Para ti es penalti?
Vamos, ¿qué más
quieres? Para mí es penalti. Para mí es penalti. Sí, es verdad que vamos a ver que al final todas las jugadas, si las pones a cámara lenta, pues engaña mucho, pero en directo yo creo que ¿cómo se dice la palabra? Le
rebaña, ¿no?
Sí, correcto, con la pierna, tiene la posición ganada el jugador del Barcelona y Rüdiger, pues lógicamente le derriba.
¿Crees que ha gestionado bien, por ejemplo, el final del partido, las expulsiones en el área técnica del Real Madrid?
Es muy difícil controlar eso, porque no olvidemos que claro, al final hay mucha tensión durante el partido, hay mucha presión, mucha tensión, y claro, al final el futbolista pues se desahoga de esa manera, ¿no? Que lógicamente la imagen que dieron pues ha sido pues una imagen muy negativa para el Madrid, porque al final yo creo que lo comentaba yo muchas veces con vosotros, ¿no? De que esa situación que tiene el Madrid con los árbitros a los futbolistas están contagiados y eso se nota en el campo.
O sea, ¿tú crees que a Rüdiger lo contagia un poco lo que sucedió el día anterior?
Sí, anterior y los días previos y lo que estamos viendo de los vídeos y todas esas situaciones, que esa lucha que hay frontal del Madrid con los árbitros, pues al final eso yo creo que cala en el vestuario, por supuesto, porque todo se habla y al final se ve que un partido al final, que lógicamente hay mucha tensión, pues todo ese tipo de actitudes, esa rabia, esa impotencia, esos gestos, pues lógicamente le delatan, y eso queda feísimo ante un club, como dices tú, que al final es uno de los mejores clubes del mundo y tiene que ante todo saber ganar, ¿no? Porque lo más difícil del juego es saber perder. Ganar sabe todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto tiene que mejorar mucho, porque la imagen que le está dando es una imagen muy negativa a todo el mundo, ¿no?
Fíjate, hablando de imágenes, no me gustó a mí la de Bellingham saliendo por el pasillo que estaban haciendo los jugadores del Barça y no le saludó. El resto de jugadores sí. Y él...
Yo me alegro enormemente y les felicito a los dos, a de Burgos Bengochea y a González Fuertes, porque tenían un partido complicado. Lo resolvieron perfectamente. Estamos hablando de ellos a las 12:38 y no al comienzo del programa. Y eso es que tuvieron una buena final.
Cualquier árbitro que dirija al Madrid en las condiciones en las que el Madrid les coloca, con esos juicios sumarísimos antes de los partidos, tienen un problema enorme. Y creo que les afecta. Y les afecta realmente. Siempre habéis dicho aquí que no les afecta, que están por encima de todo esto. Y el otro día vi a dos señores llorando. Y es así. Les afecta muchísimo. Y esto no puede continuar.
Pero yo creo que esta situación también la provocaron, para mí especialmente, a González Fuertes, diciendo en una sala de prensa, hablando con un tono y con comentarios amenazantes el día antes sobre la televisión de un club al que vas a pitar el día después. Me parece una cosa tremendamente inoportuna.
Me recuerda a los profesores que constantemente castigan a un alumno o a los alumnos hasta que, de una forma absolutamente injusta, y justamente un día un alumno dice basta ya, esto no puede seguir así. Y entonces, como si la víctima fuera el profesor. Y creo que el Madrid tiene, en toda esta historia, que son años, no es que esta temporada le haya dado por emitir esos vídeos, lleva años, jornada tras jornada, vituperando a los árbitros, mediatizándolos, condicionándolos, coaccionándolos, crispándoles, llevándoles a una situación intolerable. Y eso es así. Y finalmente todo se ha visto de una forma tan gráfica en el partido, digamos, un partido que se veía, entonces, que estaba todo el mundo deseando ver, una cumbre del fútbol mundial con dos árbitros que realmente dieron la impresión de que respondían a una imagen colectiva de un arbitraje que está roto por el tipo de mensaje que cada partido tras partido envía al Madrid, pues, a través de esa televisión denigrante.
Pues es ayer hicieron... Pero si tú transmites eso el día antes de juzgar a la televisión de ese club, ¿sabes? O sea, el día antes de juzgar al club
yo lo llevo diciendo aquí
y estoy cometida que si dieran marcha atrás
contigo desde hace
tiempo. Que yo no sé, si dieran marcha atrás, no creo que repitieran exactamente la misma rueda de prensa, sobre todo González Fuertes. Porque rápido, Esteban, quiero decir, es que hasta por una cuestión de imagen, es que tú eres el juez. El Madrid puede hacer muy mal las cosas, los vídeos de Real Madrid Televisión pueden estar muy mal, pueden ser erróneos, pero el Madrid defiende sus intereses. Pero el árbitro es el juez. Es el juez. Y estaban allí dos señores que estaban hablando como jueces. Para defender su parte, sino como jueces. Y yo también creo que hicieron un gran partido ayer.
A Ricardo me dio pena porque creo que tiene que ser muy duro. Que no que te digan que eres malo, sino que duden de que lo haces conscientemente. A mí eso creo que no puso en escena lo que sufren muchas veces los árbitros, que tal. Y yo, que tuve juicios, un juicio muy bastante gordo, nunca se me ocurriría poner en duda al juez. Luego el juez que dígame lo que quiera, pero ponerlo en duda antes de... No se me ocurriría, Rogío.
¿Y te gustaría a ti que te hablara así con ese tono el día anterior? Pues igual tampoco.
A mí lo que no me gustaría, Rocío, es que... A mí que me digan que soy malo, lo acepto. Pero que me digan que me dejo queriendo, no lo aceptaré nunca.
Ayer la principal consecuencia de un gran partido de los árbitros en la final de la Copa del Rey no la tomarán los árbitros, la tomarán los comités. Veremos qué pasa con Rüdiger, si sirve o no como atenuante la disculpa y si la sanción va por encima de los cuatro partidos, porque cuando esto ha sucedido durante la temporada, es que es más propio de un aficionado en la grada, el tirar un objeto a un árbitro o a un jugador rival.
Y afortunadamente para Rüdiger no le dio al árbitro.
Tirar el objeto forma parte de una escena en la que actuó, entendedme bien, entre comillas, como un psicópata.
Déjame parar a las 12:43, que tenemos que hacer una pausa.
Y hoy hemos tenido fútbol de primera también.
Espera, a Muñiz ya no nos queda nada, ¿no, César? ¿Hemos comentado todas las jugadas?
Sí, más o menos, bueno, está la jugada también del agarrón, ¿no?, que le hacen a Cubarsí.
¿La de?
¿Os acordáis de la jugada? El agarrón que le hacen a Cubarsí.
Sí. Ah, sí, sí, en el remate que viene el disparo al palo de Olmo.
El poste.
Sí.
Eso es. Bueno,
¿te parece penalti?
Agarrón existe, por supuesto, está claro, pero bueno, es una acción que, como bien sabéis, según las directrices un poco del comité, ¿no?, para que sea penalti tiene que ir el balón prácticamente a esa zona, que sea un agarrón claro, evidente, y bueno, está en la frontera.
O sea, digamos que si alguien tiene quejas, debería ser el Barça de la final.
Es el Barcelona. En este caso el Barcelona, como ganó, pues lógicamente va a mirar para otro lado, pero seguro que si no hubiese ganado, pues...
Pero para ti esa jugada no es penalti tampoco, ¿no? Es evidente, el agarrón de Ceballos es evidente, pero también el de Cubarsí.
Sí, pero ¿cuál es un poco el más prolongado, el más sostenible, ¿no? El de Ceballos, correcto. Sí, es verdad que al principio se agarran un poco mutuamente y quizás a lo mejor también por ese criterio hace que González Fuertes pues no le advierta, ¿no? Pero bueno, en este caso está en la frontera y es una acción interpretable que, bueno, que al final pues también se puede...
Dos preguntas. Lo que ha pasado, este año se retira González Fuertes, se jubila, 45 años y lo jubilan. Iba a estar al menos dos temporadas en el VAR. ¿Lo que ha pasado puede influir en que no se quede en el VAR? Si cambia, por ejemplo, el presidente del CTA, ¿qué cambiará?
Hablabais antes un poco de que a lo mejor, Rocío, creo que lo decías tú, que si volviera a volver para atrás 12 o 14 horas, que no lo haría, correctamente. Yo creo que en este caso el comité está contento con lo que se hizo y la federación no. Yo creo que a la federación no le ha gustado lo que pasó en la rueda de prensa, porque al final no le gusta que haya habido este todo lo que pasó durante
ese tiempo. Pero al CTA sí.
Pero a CTA le ha gustado que se haya dicho esas cosas, porque al final lo que
subyace también un poco... Quiero paz, pero he hecho gasolina. Claro, ¿no?
Porque al final lo que
porque además lo que hizo fue amenazar. Con vamos a hacer, pues está bien que lo hagan, pero no en ese tono, ¿no? O sea, si yo quiero ser conciliador, también tendré que ser yo conciliador, ¿no?
Sí, pero más que amenazar, porque no era el objetivo, el mensaje era que ellos estaban trabajando, como bien sabéis, hace tiempo, pues con un bufete de abogados para que todo ese tipo de situaciones, en este caso, el vídeo es de Madrid, pero como otros clubes, pues que al final lo iban a llevar a un despacho independiente para que los árbitros estuvieran centrados en lo que es arbitrar y que, bueno, que sean pues los profesionales del derecho los que se encarguen un poco de, bueno, pues intentar parar todo ese tipo de situaciones.
¿Y la final refuerza de Burgos-Bengoechea de cara a dirigir en el futuro otra final parecida? Los partidos,
hombre,
importantes de la liga.
Ten en cuenta que primero que es internacional, ¿no? Que ya ha arbitrado a un Madrid Barcelona ya anteriormente. Y eso al final, como digo yo, la botella te llena de credibilidad, ¿no? Has hecho un gran partido, un gran arbitraje, y eso de cara al comité, pues es muy importante y muy positivo. Por lo tanto, siempre es muy bueno a nivel arbitral que un clásico, que una final, pues te salga muy bien el partido, y eso lógicamente pues te hace que tengas más credibilidad de cara un poco al comité arbitral, ¿no?
Pues esta semana hablamos, o la siguiente, ya nos cuentas quién crees que va a sustituir a Medina Cantalejo si es Fernando Borbán. Gracias, César.
Muy bien, un abrazo para todos.
Chao.
Y gracias, Burgos. Mañana nos cuentas más del Real Madrid, que tiene una semana tranquila, no entrena hasta el martes, sí, por la tarde.
Martes, sí, luego tiene 5 días. Bueno, mañana contamos a ver cómo queda el parte médico de Ferland Mendy, y esta semana sabremos las sanciones, porque hay liga este próximo fin de semana, y si hay más de 3 partidos algún futbolista, seguramente a Rüdiger, pues no pueden jugar los siguientes partidos de liga. Hasta mañana.
Adiós.
Pues ahora, cuando miramos la clasificación, vemos ya con todos los equipos con 33, porque hoy se ha cerrado ya, se ha jugado ese Villarreal Español que estaba pendiente por la lluvia, con victoria 1-0 del Villarreal ante el Español, que recupera el puesto Champions, que este año tenemos 5 puestos Champions y se pone quinto, y que deja al Español pues 7 puntos todavía, sin certificar la salvación. Marcelino, después de ese gol de Jeremy Pino, estaba muy contento.
Ganar 1-0 era algo que también necesitábamos en un momento puntual, porque yo creo que desde que soy entrenador del Villarreal no lo habíamos logrado nunca. Y bueno, son 3 puntos muy importantes. Volvemos a repetir en casa el próximo domingo. Vamos a intentar ganar otra vez. Trabajo de los futbolistas extraordinario. Hay que darles la enhorabuena. Vivimos, creo que una buena tarde de fútbol, un buen partido contra un gran rival, y nos vamos muy, muy satisfechos.
Marcelino, que por cierto ha dicho que no tiene suerte con el VAR. Nos decía Santi Segurola que cuidado con ese Barça-Villarreal, porque se está jugando efectivamente mucho el Villarreal.
Cualquiera recuerda lo que sucedió el año pasado en el Camp Nou. Con el Villarreal, un partido que iba ganando el Villarreal, que remonta el Barça, que vuelve a remontar el Villarreal, que gana, que Xavi se dirige a las cámaras diciendo que es una vergüenza y que luego dimite. Ese fue el partido del Villarreal.
Este año el escenario parece que será un poco más tranquilo, y precisamente Segurola nos decía que podemos tener una doble final Barça-Arsenal, ¿verdad? Porque, bueno, lo que sabemos es que el Barça femenino ya sí seguro está en la final de la Champions. Ana Rodríguez, otra vez, ¿no?
Qué golazo, por cierto, qué golazo de Aitana Bonmatí. Ha sido impresionante, ha tenido todo ese gol, el primero de la tarde.
Ana.
Por quinta temporada consecutiva, que se dice pronto, el Barça a la final de la Champions, y con un total de 8-2, 2-4-1 en los 2 enfrentamientos ante el Chelsea, en toda una semifinal de la Champions. Dice la habla de la superioridad del Barça, como decía Santi, golazo de Aitana Bonmatí, que ha cogido el balón en su propio campo y ha ido hasta el área rival, donde ha fusilado a Hampton, la portera del Manchester City, y también golazo, también hay que decirlo, de Claudia Pina, un muy buen gol desde fuera del área también, con la convita de Claudia Pina, y el gol número 37 de Payor en su primera temporada con el Barça. 37 goles lleva la polaca esa temporada. Yo creo que desde luego la mejor delantera que ha tenido nunca el Barça.
No he visto en el fútbol, por lo menos en el femenino, una cazagoles parecida, porque no participa apenas en el juego, pero oye, no sé lo que tienen. Es cuando me pregunto, que yo no soy muy, ¿qué diferencia un delantero de otro? Pero hay gente que hay delanteros que tienen olfato y que ven las cosas que no ven, que no vemos y que no ven los demás. Y esta lleva no sé cuántos goles, 38 has dicho, ¿no?
37 en la primera temporada con el Barça,
Y de jugada muy pocas, casi todas de empujar o de llegar.
Exactamente.
Escucha, Graja,
de área, que es lo que le hacía el Barça, le hacía falta al Barça.
De la temporada, yo creo que había muchas dudas, he escuchado muchas dudas que sí podíamos llegar. Hemos empezado poco a poco este año y al final hemos llegado muy merecido, hemos jugado muy bien estos dos semis y ya, muchas ganas a llegar a Lisboa otra vez.
Una nueva final para el Barça. Gracias, Ana.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Oye, y lo del pequeño de los Márquez está siendo cosa seria, ¿eh? Hoy en Jerez, Álex Márquez ha conseguido su primera victoria en MotoGP y ha recuperado el liderato. Sí, sí, va un puntito por encima de su hermano. Este es Álex.
Muy feliz, ha costado mucho. Que llegue aquí tu primera victoria es algo increíble e indescriptible. Soy el hombre más feliz del mundo, aún más que los culés. pero no sé, es muy extraño todo. El feeling que tengo ahora es como felicidad, de otra forma me emociono. Es un mix de sensaciones muy fuerte, pero me imaginaba, la primera victoria en Jerez. Si algo me ha enseñado la vida, y lo dije ya en Austin, es que nada es imposible, que soñar es gratis, entonces yo voy a hacer el máximo, que sea lo que tenga que pasar. Sigo diciendo que estamos medio pasito por detrás de Marc, ya no uno, creo que medio, pero bien.
Pues Marc, bueno, a pesar de todo, estaba contento, aunque un rival, su hermano, que se haya puesto por delante.
Es lo único que me saca una sonrisa hoy en la cara, es que se lo merece. Alex se merece, ha perseguido mucho esta victoria, ha quedado muchos segundos este año, pero sabía que era uno de sus objetivos en su carrera deportiva, conseguir una victoria en MotoGP. Ya podrá decir siempre que ha ganado una carrera en MotoGP y, ¿por qué no? Está líder de campeonato, luchar un título hasta el final.
Ahí la tiene, Chechu Lázaro.
Buenas noches, menudo escenario para lograr la primera, para estrenarte en la categoría reina, el que ha elegido Álex Márquez, que se ha vuelto loco, y es normal, en esa zona tan emblemática del circuito de Nieto Peluqui, con la afición que hoy ha llenado, bueno, durante todo el fin de semana, hoy había más de 100.000 personas en las gradas, y durante todo el fin de semana han pasado más de 200.000 aficionados, así que Jerez ha sido una auténtica fiesta, y es verdad que muy merecida y muy perseguida esta victoria, porque como decía, les llevaba 8 segundas posiciones este año entre carreras sprint y carreras de domingo, y ya tocaba, y es verdad, ha llegado después de que, pues entre otros, su hermano Marc cometiera un error, se fuera al suelo en la tercera vuelta, pero bueno, había que rematarlo porque ha batido a Bagnaia, ha tenido también que adelantar a Fabio Quartararo y no ha cometido ni un solo error, y como decía, la recompensa de ese liderato. La otra cara de la moneda, el hermano mayor, Marc, que ha sido el gran derrotado, no se va con 0 puntos porque es verdad que volvió a subirse la moto, protagonizó una remontada, pescó 4 puntitos con un duodécimo puesto, pero mira, sensación agridulce para Marc, por una parte dolido evidentemente por la caída, pero muy muy contento por esa victoria de su hermano Alex, que incluso él propio le decía, sé que mi hermano por dentro está más contento que yo incluso por este resultado.
Buen viaje de vuelta de Jerez, Chechu. Adiós a Chechu Lázaro, volviendo del Gran Premio de Jerez. Y la mala noticia en el tenis, que nos hemos quedado sin españoles en el Mutua Madrid Open. Alberto Fernández, muy buenas.
Hola, Edu, Rocío, ¿qué tal?
Davidovich, el último.
Sí, Davidovich era el único que nos quedaba. Ha hecho un partidazo hoy, ¿eh? Casi 3 horas contra Alexander Zverev, con un primer set fabuloso, pero bueno, la experiencia del alemán le ha remontado y en ese tiebreak del último set, pues se lo ha llevado, ¿no? Pero le ha hecho sufrir a Zverev y fijaos que es la primera vez, el dato es duro, ¿eh? Pero es la primera vez desde que existe el Mutua Madrid Open que no hay un tenista español ni en el cuadro femenino ni en cuadro masculino en octavos de final. Así que bueno, la gente se agarra a Zverev en el cuadro masculino, que es el gran favorito. Están por ahí todavía Tsitsipas, Casper Ruud, Medvedev. Y en el femenino sí que está la número 1 y la número 2, Sabalenka y Świątek. Así que bueno, hay un buen cuadro, hay buenos tenistas y buenas tenistas, pero sin españoles se queda un poco raro. La gente sigue yendo a la caja mágica, hoy había un ambientazo, pero va a ser la primera vez que en la segunda semana no vamos a tener ningún español en Madrid.
Estamos acabando. Tenemos que acabar ya, Bustillo, que viene la rosa.
4 partidos hoy en segunda división, empate a 1 en Zaragoza y Huesca, el Racing ha ganado 2-1 al Depor, el Málaga 1-0 al Castellón y han empatado 1-1 Tenerife y Eibar. En ascenso directo están el Chile Levante y en promoción el Racing, el Oviedo, el Mirandés y el Granada. El Liverpool ha ganado la Premier después de ganar 5-1 al Tottenham, es su vigésimo título y la segunda Premier. En Italia se ha puesto líder el Nápoles después de ganar 2-0 al Torino y perder el Inter 0-1 con la Roma. En Argentina el clásico se lo ha llevado el River Plate, 2-1 ante Boca Juniors. En fútbol ya de la segunda
federación. ¿Te has olvidado de que la final de la Copa Inglesa, quién la va a disputar?
El Manchester City.
City, ojo a la final, sí, sí. Yo ya he ganado el City 2-0 en campo del Nottingham Forest. Te decía que debut con victoria de Víctor Valdés en el Ávila, ha ganado 2-1 al Compostela y se ha clasificado para jugar la fase de ascenso. En ciclismo, victoria fácil de Pogacar en la Lieja-Bastón-Lieja.
Es tan fácil.
Tercera victoria en esta prueba y noveno monumento que se adjudica a Pogacar. Y en básquet ha ganado el Barça 8-3, 8-1 a Unicaja. El Real Madrid ha ganado en Girona. Valencia 125, Baskonia 128 después de los prórrogas. Y es líder destacado el Real Madrid, segundo Club Baloncesto Canarias, tercero Valencia, cuarto Unicaja y quinto el Barça.
Viene la Rosa de los Vientos, ando a cero. Adiós. Porque hoy festejo por la que llevo.